Buenas tardes, amigos, buenas tardes y bienvenidos a otra edición de La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ustedes ya lo conocen, es la propuesta donde nos gusta rescatar buenas historias, historias en general de drama humano hilarante, y bueno, hablar sobre ellas para divertirnos un rato y también aprender algo nuevo, que es fundamental para el desarrollo personal de todos. Mi nombre es Diego Soler, soy su anfitrión esta noche, y conmigo tengo a un ser humano excepcional, que dentro de poco va a estar de vuelta pisando suelo uruguayo y nos va a hacer a este país de 3 millones de personas más feliz. Por eso hablo de mi co-conductor, Sebastián Da Silva. Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por referirte a mí y no decir Edinson Cavani, que viene este diciembre a Salto a ver a su familia. Deja tranquilo el PSG y se vuelve de Europa, ¿no?
¿Qué decepción habría sido si hubiera dicho Edinson Cavani? Además, está del otro lado del micrófono Sebastián Da Silva. ¡Qué decepción! Seba, penúltimo programa de La Tortulia del año. Estamos en el penúltimo antes del season finale. Va a ser espectacular. Va a haber, ya tenemos prometidos explosiones, muchos disparos,
pechos,
que los pechos, pechos, y una aparición estelar de Berch Rupeñán volviendo con su ciclo Navidad en sí. Esto, yo la verdad, o quería que lo mantuviera callado y se lo contara a la gente.
No, contalo, que es un gran ídolo mío, Berch.
Berch Rupeñán va a estar en el último programa, salvo que ocurra algo, ¿no? Y no venga, pero bueno, queríamos tener un ícono así, y bueno, va a estar con su ciclo de Navidad, nos va a contar todo sobre Papá Noel, sobre las campanitas, no sé, los renos, todas esas cosas que no hay acá, ¿no? Porque acá en Uruguay hace calor en Navidad, entonces, viste, comemos turrón y nos morimos de calor, viste, yo, oh, qué rico, claro, que está esta chicona, y estás todo transpirando así, las gotas te caen por la frente.
Y para la gente de otro país, sí, en Uruguay hay alguien que se llama Berch y no es un personaje de Calle Sésamo.
Berch. Bueno, y lo que es mejor de Berch es que tenía un programa, vos recordarás, donde tenía un juego, un programa de televisión donde tenía un juego que la forma de ganar era decir sí Berch, no Berch. ¿Te acordás? Que es la cosa más impronunciable de toda la historia. Bueno, entonces estaba diciendo, ¿te acordás o no te acordás?
No, pero tu memoria para televisión de segunda es sorprendente.
Y vos sabés que yo estoy preocupado por una cosa, te lo voy a contar así entre nosotros, que no se escucha a nadie. Yo hace 2-3 años que no miro más tele. Entonces yo, ¿cómo voy a enganchar estas referencias dentro de 10 años? No voy a tener de dónde agarrarme, estoy preocupado. Porque voy a perder una de mis características personales principales, que es justamente esa, tirar esas referencias.
Claro, no,
voy a tener identidad.
Claro, tus referencias a Emilio Aragón y al no van a correr más.
Claro, no van a correr más. Sin, ay, ¿se acuerdan del gran juego de la Oca? Que decía, ¡tira dados! ¡5! No, la gente no se va a acordar. Entonces, está. ¿O qué apostamos? ¿No? Esa es otra también. No, ¿qué apostamos con el Moncho? Yo qué sé, no sé, o entre amigos, también siempre me acuerdo de entre amigos, ¿te acuerdas de entre amigos? Que era
el marionetista.
Que es el peor ventrílocuo del mundo, que se le movía toda la voz.
Yo le dije marionetista,
era terrible, era terrible. Y siempre llevaba los Pimpinela, siempre te llevaba esos fiambres. José Luis Moreno, qué grande José.
Curioso ese tipo de televisión, así. Como por si suerte, hubiera todos los viejos que lo miraban, que iban a cenar y a ver un show, se murieron y tal.
Detestaba, y el que más detestaba de todos era la revista Estelar, con Humberto de Vargas, siempre lo detesté. Bueno, y entonces no sé por qué me saltaba, porque dije lo de Cibercional, porque estaba diciendo que era el penúltimo programa. Entonces podemos tener el último programa y después la idea sigue siendo hacer algún especial o algo de fin de año, que va ya va fuera de la temporada, y después vamos a volver, pero no sabemos cuándo. Vamos a volver, se va.
Sí, esperemos, porque tenemos mucho éxito. Después lo hablamos al final, el éxito que estamos teniendo.
Días de éxito, como mi libro. Pero no sabemos cuándo. Pero va a ser, calculo que no va a ser muy, muy, muy lejos tampoco el tiempo. Por fin está pasando lo que yo casi que armé como una profecía autocumplida cuando le puse a esta saga que tú estás protagonizando, que se llama Seba va a China. Ah. Y tenemos el último capítulo de Seba va a China y tenemos el season finale de Seba va a China, donde no sé, donde es como un season finale de Battlestar Galactica, donde no sé, termina con que encuentran a New Caprica y coso, y, o sea, es como todo pasa hoy Porque hoy tenemos la historia que yo venía esperando desde que arrancamos con esta serie, Seba. Y dejo que le cuentes a todos cuál es.
La Nixon va a China.
Nixon va a China.
La que una de las cosas en el lenguaje que nos ha dejado Nixon, creo que la tercera más importante, atrás sí. De que todos los escándalos ahora lleven Gate al final.
¿Vos te das cuenta? El legado de Nixon es fantástico. El legado, sí. A mí me gustaría hablar de... Porque ¿qué nos dejó Nixon? ¿Nos dejó Watergate? ¿Nos dejó Nixon?
I am not a crook.
Nos dejó, bueno, capaz que hilando un poco más fino, el discurso de Checkers, ¿no? El tema de todo ese, el tema del discurso de Checkers, y nos dejó
Nixon va a China, este viaje increíble.
Y bueno, no, y yo quería decir otra cosa, perdón. Y nos dejó todos los chistes de Futurama y de los Simpsons.
Sí. O sea, un gran presidente.
Un gran presidente. Qué complicado esto, ¿no? Es complicado. Yo creo, sí, tenemos que... Qué lindo lado. Me encanta el lado de Richard Nixon.
Es una figura muy, muy...
Porque es muy controversial, ¿no? Se siente como caminar por un campo minado. Tricky Dick. Y bueno, y hoy va a China. Así que...
Exactamente.
Así que
este tema, sí, me gusta mucho, te iba a decir, porque bueno, a medida que nos acercamos en la historia y se nos vuelve más palpable... Porque las personas siguen vivas, porque las referencias siguen vivas, porque hay más más fuentes, no es menor. En este todos los que estuvieron acá al final terminaron publicando memorias. Uh-huh. Así que tenemos mucho recuento de primera mano y fiable. Uh-huh. Va cambiando un poco la historia, ¿no? Ya no hablamos de algo tan lejano como CG, por más que las repercusiones del ocaso de la China imperial nos afecten ahora. Ahora estamos hablando a cosas que muchos pueden haber vivido.
A ver, Henry Kissinger sigue vivo.
Henry Kissinger sigue vivo. Uh-huh. Y lo escuché antes de venir
Eso te iba a decir, estoy seguro de que si vos pudieras ir a una charla de Henry Kissinger irías. Y yo también. Y yo también.
Sí,
seguro.
Me voy a escuchar a Henry Kissinger. Es una de las personas más interesantes, sí, y más también. Más controvertidas y polarizantes que creo que están vivas, con él, Gorbachev y ¿quién más?
De esa época.
Putin, sí.
Sí, yo qué sé. No, bueno, entras el Arfino, estoy seguro que debe estar lleno.
Fidel Castro.
Fidel Castro. De esa envergadura, Fidel Castro. Está correcto. Mm-hmm. Te iba a preguntar, ¿venís a escuchar a Henry Kissinger? ¿Dónde?
Vengo a escuchar a Henry Kissinger en una entrevista que le hicieron para el libro de On China, que escribió él.
Mirá. Sobre este viaje. Mirá qué interesante.
Sigue teniendo exactamente la misma voz, pero habla más carraspado y más lento.
Qué grande es Henry Kissinger. Bueno, grande. Qué complicado decir qué grande es Henry Kissinger. Sí.
Pero bueno, menos en volumen.
Yo cuando, ahí está, yo voy a aclarar, voy a hacer un disclaimer ya. Yo cuando diga qué grande alguien en este capítulo, estoy diciendo como qué relevancia frente a la historia y la geopolítica internacional de los últimos años. No estoy diciendo necesariamente que es una buena persona o que aprobó todas las cosas que hicieron. Estoy diciendo eso.
Y cuando decimos está de más, quiere decir que está muy bueno. Es una expresión que se usa en Uruguay. No quiere decir que está de más, que está sobrando. Sí. Y cuando decimos salado, no nos referimos a el sabor que pueden tener.
Sí. Nos referimos salado en uruguayo es como un aumentativo genérico de todo.
Sí, es grosso en Argentina.
Claro. Si yo, Sebastián, digo, Seba es un salado del podcast, quiere decir que Seba es es una persona muy dúctil y muy hábil para la generación de podcast. Por ejemplo, y si digo que Liam Neeson es un salado, quiero decir que Liam Neeson en lo que está haciendo lo hace de forma excelente. Y si digo que algo está salado, quiero decir que es una situación muy compleja. Es una palabra muy multiuso. En fin. Sí. Bueno, bien.
Vamos a ver primero un poquito de historia.
Por favor, me encanta un poquito de historia.
Porque en realidad el evento no es tan importante como la situación que lleva el evento, o por lo menos así lo voy a encarar.
Bueno, para mí es importantísimo. Pero está, ya tenemos una diferencia. Pero no importa, nosotros siempre nos arreglamos. Dale. Sí. Dale,
ahí donde viene todo importa. Bueno, acá, por un lado, quiero arrancar con Nixon.
Bien,
me parece. Nixon ya tenía experiencia política.
Sí.
Ya había sido vicepresidente de Eisenhower. Uh-huh. Y ya era conocido por ser un tipo muy inteligente.
Sí. Nixon es brillante.
Sí.
No solo es brillante, sino que además es uno de esos tipos excepcionales que es capaz de laburar 20 horas por día, dormir 4 y hacer 8.000 cosas a la vez.
Un Julio tipo César brillante. Style. Ahí va. Tipo brillante, siempre dos pasos adelante de sus enemigos, uno por inteligencia y el otro porque le pinchaba los teléfonos, pero claro, siempre adelante. Claro.
Y esa es la otra característica de Richard Nixon. Experto en tácticas discutibles, para salir adelante en ese claro. tipo de situación.
La capacidad se junta con la inmoralidad, lo cual lo hace un supervillano excelente.
Excelente, lo hace un supervillano excelente. ¿Sabes qué? Dan Carlin, estaba escuchando el episodio, yo no sé si escuchaste el episodio de Dan Carlin sobre Richard Nixon que hizo para Ten American, Ten US President. ¿Lo escuchaste?
No, justo ese no, todavía no.
Es el primero, fue el primero de todos. Bueno, yo el episodio de lo que dice de Dan Carlin de Richard Nixon de capacidad es que desde Richard Nixon probablemente no haya habido ningún presidente de los Estados Unidos tan capaz como Richard Nixon. Tal vez Bill Clinton. Tal vez Bill Clinton se acerque a nivel de capacidad, digamos, intelectual, energética, etcétera. Pero claro, sino, incuestionado Richard Nixon.
Otra cosa que era incuestionable en Nixon, el anticomunismo que tenía.
Definitivamente.
Tremendamente anticomunista. Fue una de las razones por la cual lo eligió a Eisenhower.
Yo, vos sabés que una anécdota de esto, escuché que el tipo había destruido a una candidata de no sé dónde, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo candidata de qué, ni me acuerdo de qué oficina, porque los papeles que usaba para promocionarse eran rosados. Entonces él decía que eso sugería que era comunista. Y la destruyó con eso.
Sí, era una época muy particular.
Era una época complicada, era una época complicada.
Eisenhower lo elige como candidato anticomunista. Eisenhower es un candidato muy de centro, podría haber ido como demócrata o como republicano, por una cuestión que tiene que es más fácil siempre ganar en el partido republicano, fue como republicano, y trae a Richard Nixon como su carta anticomunista para llegar en ese momento, para que no le digan a Eisenhower que era un blandito liberal antimilitarista.
Claro, se puso un tipo bien duro.
Estamos en épocas muy particulares.
Sí, son épocas muy particulares.
Bueno, ustedes saben, Nixon va contra Kennedy, pierde contra Kennedy, está famoso. Que
transpira mucho.
Sí, esa es la cosa. No creo que haya definido lo mal que le fue en el primer debate por sudar en cámara. Pero pierde y termina volviendo, ganando la elección a Lyndon B. Johnson, con una gente muy desatisfecha en Vietnam. Sacó dos cosas a la luz, la economía, Vietnam.
Claro, Nixon hereda la guerra de Vietnam.
Hereda la guerra
de Vietnam. Y hereda el final de la guerra de Vietnam.
En esa época, aunque parezca increíble ahora, los demócratas empezaban la guerra, los republicanos la terminaban.
Ajá.
Sé que ahora parece ridículo, pero no, sí, era.
Pero no, era así. Bueno, decile a Obama, yo qué sé. ¿No viste Obama que salió hace un par de días a decir que iba a destruir al Estado Islámico y no sé qué?
Sí, pero no puede ser otra cosa, ¿no?
Sí, está bien, hasta creo que haya la primera bomba. Tenés razón, hasta creo que haya la primera bomba. Bien.
Bueno, y acá vamos a hablar de lo que es lo más interesante del otro lado: China.
China.
Que se llama la ruptura sino-soviética. Que acá viene, tiene dos años, que es cuando en realidad se separa ideológicamente China de la esfera soviética. Y China se presenta a sí mismo como el verdadero Estado marxista.
Ajá. ¿Okay? Claro, o
pero
sea.
Esto,
sí. Sí. Dale.
Sí, sí, no, pero esto tiene una base previa. No, no es que llegaron en el año 60 y dijeron, ah, nos separamos. Uh-huh. Ideológicamente yo soy leninista marxista y la Unión Soviética es mentira. No, hubo un camino hasta este momento.
Uh-huh.
Y me pasa a mí, soy muy ignorante del mundo, sí. Y a veces uno simplifica el mundo. Dice, ah, en esa época existían dos bloques, el comunista y el capitalista.
No,
y
decís, a ver.
No, había países no alineados, que en realidad países no alineados eran todos medio cualquiera. No, había gente que estaba en el medio. No, el bloque comunista no era uno solo.
Uh-huh.
No, el bloque capitalista no era uno solo. Y acá viene para que vean las rispideces que van entre Rusia y China que llegan a este momento.
Yo lo que quería decir es que, si bien, como vos decís, el mundo, digo, está bien, la realidad era un poco más compleja, decir dos bloques, me parece muy interesante que para Estados Unidos sí era así. O sea, Estados Unidos percibía el comunismo como una especie de bloque hipermonolítico,
claro,
impenetrable.
Es el pulpo rojo.
Es el pulpo, claro. A pesar de esta ruptura que os vas a contar ahora, Estados Unidos seguía percibiendo al bloque comunista como una especie de superbloque de monopropósito con niveles conspiratoriales al mejor estilo, no sé, Spectre en James Bond. O sea, tipo, como que estaba todo pensado, todo orquestado, tipo el tema del comunismo, claro, internacional, que van a dominar todo, que no sé cuánto, cuando en realidad eran un montón de gente que, como siempre, tira cada uno para su lado, y eso hace que
digamos, peleándose entre ellas con su juego de poder,
lo cual hace que el juego entre las naciones sea una cosa mucho más con todo parecida a lo que uno está acostumbrado de toda la vida, digamos. Pero bueno, dale, vamos a la ruptura.
El enojo ya viene por los dos lados. Es que se empiezan a recriminar cosas entre ellos. Por ejemplo, Rusia ayuda a China en la guerra civil luego que Mao ya la tiene ganada. Entonces, por otro lado, los chinos dicen, esta ayuda llega tarde, ¿no? Pero igual, de todas maneras, la Unión Soviética ve que tiene que apoyar a China porque es el país más con más población del mundo, lo tiene que ayudar. Y cito, la mayor transferencia de tecnología en la historia del mundo se dio en este caso, para William Kirry. Y hay estimativos de una persona llamada Vladislav Subok, que es ruso, pero lo escribe esto en Estados Unidos, que dice que la Unión Soviética gastó 7% de sus ingresos nacionales entre 1954 y 1959 ayudando a China.
Esto es disparate, es tremendo.
Es un disparate de plata.
¿Eso los coincide más o menos con la época del salto adelante? ¿O yo estoy mal?
No. Pero va ahí y eso va a ser un problema. Okay. Lo que la Rusia quiere es ayudar en la parte que es industrial y agraria a China, porque 800 millones de personas es un montón de gente. Es un montón de gente que te conviene tenerla a tu lado y que se puedan producir comida para todos, es importante.
Y sí, cosa que no tenga que salir a buscarla afuera y te altere los precios de todo. Bien.
Acá viene Mao. Bueno, porque la empieza, voy tocando muchos puntos, pues te lo tengo armado como un ping-pong de ida y
vuelta. Dale.
Mao está preocupado porque la burguesía tomó los soviets y rechaza la caída del estalinismo. No sé si se acuerdan el episodio de Madame Mao. Acusa a los soviéticos de revisionistas y que aceptan la coexistencia pacífica con el capitalismo.
Claro, es más confrontativo, dice el...
Claro, hay que ir a la guerra y ustedes dicen que pueden negociar con los americanos.
Son unos blanditos y ustedes no representan los verdaderos ideales del comunismo, así que nosotros vamos a ser el verdadero comunismo. Algo parecido a lo que ocurre con los conjuntos de música tropical cuando pierden a su figura líder, digamos, por la razón que sea, y se cinden y dicen, ah, no, pero nosotros somos los verdaderos mayonesa. Ah, no, pero entonces nosotros nos vamos a poner chocolate. Y así salen 50 grupos distintos que todos luchan por el verdadero legado de aquel
grupo. El verdadero grupo aventura.
El verdadero grupo aventura, claro. ¿Cuál es el verdadero grupo aventura? Ah, no, somos nosotros. Ah, no, somos nosotros. Y bueno, y se pelean así. Es la misma situación.
Claro, los soviéticos también le tenían miedo a una guerra nuclear. Eran un poco más mansos que Mao.
Sí, China tenía la bomba en el 60 y pico, la agarró.
Ah, sí, esto todavía es... no. Ah, esto bueno. Es antes. Okay, perdón. Los soviéticos veían igual como que se sacaron a Stalin de arriba. Estamos en el ¿cómo se llama? El discurso secreto que dio Khrushchev diciendo, miren, este Stalin
era, pasó de Mao. Estaba pasando Mao. Yo tengo que estar de acuerdo con cualquier con los soviéticos. La verdad que, o sea, sacaste a Stalin de arriba. O sea, si vos te sacás a Stalin, nunca es tipo onda con pena. Siempre te lo sacaste de arriba. O sea, es Stalin. O sea, Stalin, vamos. Y el tío Stalin viene, te golpea la puerta de tu casa y estás mirando el reloj esperando que se vaya. Es así.
Mao dice capitularon. Porque si se acuerda, una de las grandes divisiones que hablábamos también en ese momento cuando hablamos de Madame Mao era esta separación. Khrushchev restaura relaciones con Yugoslavia. Yugoslavia era uno de esos países que estaba en el medio. Eran socialistas, pero no tanto. Y Yugoslavia supo mantenerse, no equidistante, pero bastante bien. Tito era un hábil político, muy parecido al muy bien nombre finlandés, pero lograron mantenerse, ¿no? En estatus. Porque Stalin había cortado relaciones con Yugoslavia, con Tito en el 48, porque decía, vos no sos un verdadero comunista. Khrushchev dice, sí, vamos con Yugoslavia. Todos felices, menos China, que le dice que son unos blandos. En el 58 Mao quiere invadir unas islas del estrecho de Taiwán. No Taiwán, unas islas.
Sí, a ver, perdón que voy a hacer una pequeña digresión, que es que para la gente que ¿cómo se llama? Que contextualice, el gobierno de Taiwán es el gobierno de Chiang Kai-shek, que es que nada, sería el gobierno oficial de China que fue derrocado por la revolución, bueno, y que tal, lo único que le quedó de territorio fue Taiwán. Entonces, supuestamente esa es la China verdadera. O sea, inclusive las Naciones Unidas, la que tiene representación es Taiwán, China no tengo muy claro su estatus, pero inclusive la percepción del estatus de lo que sería considerado China ahora era tipo, no, mirá, esto es un país que está pasando por un momento complicado porque tipo esta banda de revolucionarios locos la tomó, pero en realidad, bueno, cuando esta pavada se acabe, va a volver a ser la China de siempre. ¿No? Básicamente,
pasó algo así. Después, la balanza, el peso de la China comunista, la República Popular de China, hace que todos empiecen a aceptar a la República Popular de China como la verdadera China y no a la República de China.
Exacto, que ahí está. Pero igual, esto que vamos a, el episodio que vamos a contar hoy fue decisivo en ese sentido. O sea, el apoyo a Estados Unidos fue decisivo en ese sentido. Igual no nos vamos a adelantar, yo simplemente quería contextualizar que, por un lado está, está la
Mao China roja. Quiere unificar toda China, quiere terminar con una China toda roja. Todo lo que considera China lo quiere abajo de China.
Entonces, por un lado está la China roja y por otro lado está Taiwán. Y ahí obviamente hay tensiones.
Es la gran frase de China.
Estados Unidos. Sí.
Una China.
Una China.
Solo hay una China. Rusia dice que no la apoya a China, que tiene que encontrar un método pacífico. China se enoja y dice que la Unión Soviética se replica entre Estados Unidos. Estados Unidos, sí, en este caso,
aliado
sale a apoyar a Taiwán. Los soviéticos dicen que el gran salto adelante es una porquería, en esencia.
Y sí, está, ¿para qué andar con vueltas?
Eso. Los chinos dicen que el arreglo pacífico que un avión espía, U-2, que había caído, es un evento que pasa a ser. Es de mariquitas. Más o menos le dijeron eso. Los rusos quedan tan enojados por la respuesta que le dan por este incidente, cómo lo solucionaron, que los rusos lo solucionaron de manera pacífica.
Claro, y ojo, entonces los chinos
ganaron políticamente. Pero dice igual, mariquitas. Los rusos sacan los técnicos de China.
Se calentaron.
Sí. En el 22º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en octubre del 61 es cuando pasa la crisis de Berlín. ¿Okay? La crisis de Berlín, ¿por qué es famosa? Porque es donde surge el muro de Berlín. Los rusos tienen que hacer un muro en Berlín para que no se le vaya la gente. ¿Okay? Y los rusos medio ya ven, espera, esto es el estalinismo y tengo que hacer un muro para que no se me vaya la gente. Hay cosas acá que no están andando. China mete el dedo ahí también. Esto está mal.
¿Y qué pasa que China, claro, qué vivos? Porque fíjate, China ya tenía el muro. O sea, ¿entendés? Qué fácil es juzgar. O sea, te das cuenta que los soviéticos se dieron cuenta, che, no, mirá, esto del estalinismo no está caminando. La verdad que, ¿cuántos años tuvo Stalin en el poder? ¿Tenés idea?
No, 30, ¿no?
30, bueno, 30, ponle 30. Yo, sí. Che, esto, la verdad que esto de 30 años de estalinismo en el poder, la gente se quiere ir. Bueno, vamos
a ir. Ojo, en el 61 no estaba Stalin, pero ya se estaba.
No, yendo. Claro, pero es el resabio, la gente sigue quemada igual. Entonces dice, no, mirá, 30 años de estalinismo, la gente ya está, esto no funciona más, se quiere ir, esto de que todas las casas, todos tienen que andar con bigotes, eso, y que cada tanto te dicen, no, mirá, ahora te deportamos de zona, no sé, tenés que mudarte de Montevideo hasta Artigas.
Y que cambió tu cuadro, claro, de fútbol, felicitaciones. Cambió,
está, no, adelante, no está caminando el estado
de... Quemá la camiseta a Barcelona y ponete la de...
Sí, el Albacete, listo. Está, no, la verdad, no, digo, sí, lo lamento, eso no está caminando, entonces, dice, vamos a tener que hacer un muro para que la gente no se vaya. Después se les va a pasar cuando vean que en realidad esto está bueno y que está, que tienen comida todos los días, eso, les va a gustar, va a ver que la gente, y no se va a querer ir más. Pero como media temporal vamos a hacer un muro. Y el chino viene y te dice, ah, no, ustedes qué inútiles que son, que la gente se les va. Sí, sí, qué vivo, chino, vos ya tenés un muro, ya tenés el muro para que la gente no se te vaya. Entonces, así cualquiera. Yo digo eso nomás, ¿no? La tiro. El chino ahí para mí estaba en una posición desventajosa para jugar a los soviéticos. Pero bueno, no sé, la historia ya después dirá a ver quién tiene razón.
Bueno, Rusia se pelea por Albania, porque Albania era estalinista. China defiende a Albania. Es más, la Unión Soviética va con Yugoslavia y Tito, que son más moderados. China y Albania van juntos con Hoxha, que es el dictador en Albania, que hace una especie de autarquía en Albania y trata de sobrevivir como puede con la ayuda china. Imagínate cómo viven los albaneses.
Ah, sí, pobres albaneses.
En la crisis de los misiles de Cuba, China dice que pasa el aventurerismo a la capitulación ante Estados Unidos, la Unión Soviética por echar para atrás. La Unión Soviética le dice al gobierno chino que no está previendo las consecuencias de una guerra nuclear. Claro, Mao no sé si se da cuenta del problema que es la guerra nuclear. Parece como que vive en otro lado del mundo.
Y sí, es como que sigue con sus cosas, viste, de así, de ese aislacionismo chino. Permanente chino, claro. Esas cosas de aislacionismo chino, que claro, es como tipo guerra nuclear, eso.
¿No? Más que nada viene acá en la figura de Mao, el regulador, como se acuerdan, es Zhou Enlai, que es educado afuera, es como el gran diplomático chino.
El segundo,
Hernán del Epiro Moro, el segundo de Mao, el
que estaba, le era fiel. Y estaba parado en contra de Madame Mao.
No estaba parado en contra, estaba neutral, pero Madame Mao igual le hizo la vida imposible. Bueno,
porque y al final, Zhou Enlai tuvo un problemita, ¿no?
Sí, se murió.
Sí, pero ¿en qué circunstancias? ¿Lo dijimos?
No, se murió después. Ay, pero no sé las circunstancias
en ese momento. Se murió en un misterioso accidente de avión.
Ah,
nunca sí, aclarado.
Ese fue el que se murió en el accidente.
Qué casualidad.
Se acordaba de que se habían muerto
los
hijos. Se acordaba que los hijos se los habían matado y los habían quemado para que no encontraran las cenizas, sí. Rusia, la Unión Soviética, en este caso, vamos a decirle. No apoya a China en una guerra que tiene contra India en el 62. Y China se larga sola y pelea contra India.
¿Y esa guerra? ¿Dónde salió esa guerra?
Pelean en los Himalayas.
¿Para quién conoce la guerra esa entre China e India? ¿Quién ganó?
Hay una guerra en el 62, tienen que cambiar después porque lo consideran una humillación los indios y cambian todo el ejército. Y es interesante porque, como se pelean los Himalayas, todos los planos que tienen de artillería se disparan con artillería y se pegan súper raro porque por la altura salen a la estratosfera los proyectiles y cambian toda la balística. No sé, se pega nada, sí, cambian toda la estructura. Es una guerra interesante, es muy corta.
¿Sabes que me confundí? No era Sobelay el que se murió en el accidente de avión. No me acuerdo cuál es el que se murió en el accidente de avión. Pero había sido uno de estos pesados, ¿no fue Sobelay?
Ah, no, entonces no fue Sobelay, de haber sido Lee, el de critiquen a Kung Fu, yo critiquen a Lin.
Ah, ese tiene que haber sido,
sí. Ese, sí, me sonaba Sobelay, pero seguimos. Ya se empieza a sentir más aislada China. Ya dice, esperá, no me seguís en las aventuras militares, te rendís ante estos americanos, le tenés miedo a la guerra nuclear, ¿viste?
Miedo a la guerra nuclear, pero mira que hay que tenerle
miedo a la guerra nuclear. Eso no lo dijeron, se lo estoy poniendo yo, pero no, solamente sé, le pasaban las canciones del Fallout y le decían Don't Fear the Bomb.
Don't Fear the Bomb, pero además, pero acordate, además, no vieron la película de Stanley Kubrick, o sea, no, ya está, no le puedes tener miedo a la guerra nuclear, no tiene sentido. ¿Qué es la guerra nuclear? No es para tanto, es unas bombas, ¿no?
Mao dice que los países del tercer mundo tienen que seguir el ejemplo de la revolución china, que esa cosa en 1917 no fue tan importante. Desmerece octubre y dice que Luzbelito es mejor disco, o sea, no, esto de la revolución de octubre no va, olvídense de ese disco.
Luzbelito,
pum, así, Mao, palabras de Mao.
¿Qué canción tiene Luzbelito?
Luzbelito, ahora no me acuerdo cuál tiene, lo puse como chiste, pero Luzbelito es bueno, musicalmente me parece excelente.
¿Cuál es el que tiene? No, lo sé.
Octubre.
Es octubre, está mejor. Listo. Sí, el del avión fue el Inviado, sí, tenés razón.
Inviado. El de critiquen a Confucio, critiquen a. Cuando se va a Khrushchev y toma a Brezhnev, Mao trata de arreglar y manda a Zhou Enlai a hablar con Brezhnev. Y Leonid, en resumen, esto es parafraseándome a mí mismo, dice, mi plataforma es la estabilización. Leonid Brezhnev lleva al gobierno diciendo, hay que estabilizar, lo importante es tener estabilidad. Este Khrushchev es un campesino, no encaraba mucho, ¿viste? Es esto de los zapatos, no va. Todo esto se va en el carajo en el año 69. Cuando los chinos escuchan un episodio de la Guerra del Opio de la Tortulia, nuestro podcast, y se enteran que Nikolai Ignatiev, ese ruso salado,
sí,
el Talirán ruso agarra de gila al príncipe Gong y le hace firmar un nuevo mapa de Tengpo que le mete como tres
sí, tres países ahí que se los quedó para él.
Se los queda todo. Entonces China dice, estos pedazos yo no los reconozco porque fue explotación y hay una sola China, la China que está en Rusia sigue siendo China, como la China que está en Tíbet es China y que reviente el Dalai Lama.
Y ahí mandan tropas.
Se pues mueven tropas, desembarcan, hay unos problemas. Bueno,
de vuelta, somos por culpa del príncipe Gong, el gordo aquel que le gustaba comer galletas, ¿te diste cuenta?
Por ese mismo.
Volvió cuatro programas después en la saga esta, como boomerang, a generar estas consecuencias.
A generar un conflicto fronterizo en el norte entre lo que sería China y la Unión Soviética. China sí aguanta a Mongolia, también por presión de la Unión Soviética, reconoce a Mongolia porque era un estado socialista también. Pero bien que China se quisiera quedar con Mongolia. Es un conflicto fronterizo menor. Mueren 200 personas, pero los conflictos fronterizos menores entre dos potencias como China y Rusia no son tan menores.
Sí, no.
¿Okay? Mandan a Zhou Enlai otra vez a tratar de arreglar esto y lo arregla. Pero después se va poniendo todo mal. Entra el año 1972, Vietnam y Laos juegan para los soviéticos, se consideran soviéticos.
Uh-huh.
China dice que hay que salir de Vietnam de una manera pacífica. Acá los chinos se ponen pacifistas, dicen, entregale a Estados Unidos, no importa. Acá se ponen pacifistas. Acá también una cuestión siempre de política, de cómo ve China Vietnam, de que los soviéticos están en China y Laos, y no así los chinos, que los chinos tienen simpatía a lo que puede hacer el régimen en Camboya, con el Khmer Rouge.
Qué lindo, un régimen muy lindo, ¿no?
Sí, pero el mismo bloque comunista no es un bloque, como tú decís,
Sí, monolítico.
Único y monolítico. Están separados.
Sí.
Están enojados. Están enojados que ahí es cuando viene la cosa. Ahí es cuando viene el combo de la Realpolitik más grande de la historia. Nixon y Kissinger.
¿Qué peso le acabas de poner a toda esta historia? Es como el tipo, porque claro, no son el Batman y Robin de la Realpolitik. Son el Capitán América y Iron Man de la Realpolitik.
Claro. Porque uno diría, ¿qué más distinto que Estados Unidos la China comunista de Mao? Seguramente la Unión Soviética tiene considerablemente más puntos en común con cualquier americano, sí, cualquier ruso, que un chino. Son lo más distinto. Y los chinos y los soviéticos están peleando por quién es más comunista y están ganando los chinos en el lado del comunismo, leninismo, marxismo tradicional. Pero las diferencias de visiones en cosas como la guerra de Vietnam, donde China tendría que estar diciendo, sí, aguante Vietnam, dice, no, acá tiene que salir pacíficamente.
¿Sabes qué pasa? A mí me queda un poco la sensación de que si bien estaban en una retórica mucho más confrontativa Estados Unidos y la Unión Soviética, China tenía más la misma postura que tiene ahora, que tanto éxito le ha dado, de chinito Klese, ¿no? Del tema de mirar primero para adentro y salir adelante.
Y después para afuera.
Y después para afuera. Entonces, como parte de ese tema de mirar para adentro, entiendo que está parte de los intereses de China también, justamente tener una política exterior, de repente no tan cerrada y confrontativa, si en su retórica sí eran confrontativas.
Más estalinista, menos trotskista.
Oh, ahí me pasó el agua. Bueno. Me pasó el agua, listo.
Con las distintas visiones del comunismo.
Me pasó el agua, Seba. Sabes mucho de muchas cosas. No sé qué haría sin vos como co-conductor de este programa.
Acá entran Nixon, Kissinger. Kissinger, que lo estoy siguiendo ahora, tipo súper entretenido, judío, alemán, huye en la Segunda Guerra Mundial, pelea la Segunda Guerra Mundial, lo ponen como militar, arranca de private, pero como sabe alemán, se las ingenia, termina en la administración civil, termina en contraespionaje, termina llegando muy lejos, llega asesor después y empieza a trabajar con think tanks, se vuelve asesor para Rockefeller, Nelson Rockefeller, que en ese momento quería ser presidente. Estaba en lo que sería la izquierda del Partido Republicano. Otra vez, ahora puede parecer ridículo, pero en ese momento había una izquierda en el Partido Republicano. Se le decían republicanos de Rockefeller. Eran principalmente todos del norte. Para la gente había un montón de gente en el norte. Se decía republicanos de Rockefeller. Era lo que sería la izquierda dentro del Partido Republicano. La derecha dentro del Partido Demócrata estaba en el sur. Se le dicen demócratas del sur. Eran todos los racistas estos que pelearon con los secesionistas. Tienen todos banderas de la Confederación en su casa, todos esos eran demócratas.
Che, qué historia increíble la de este hombre, ¿no?
Sí.
Y es increíble, es otra de esas figuras, tipo, realmente.
Claro, de judío así que huye de la Segunda Guerra y vuelve para pelear contra los alemanes y termina creciendo por talento propio entre el ejército como asesor, aprendiendo idiomas, asesorando a los Rockefeller y como Nixon.
Que no era ningún tonto. Es otra cosa de, puntos en común con Nixon, ¿no? Que Nixon también arrancó lavando los platos, ¿no?
O sea, también Nixon empezó abajo y no vio en este tipo capacidad, por más que estuviera del otro lado del partido. No eligió a el que sería el canciller en los Estados Unidos. Ahora no me sale el nombre.
¿El canciller es el secretario de Estado?
Secretario de Estado. Lo elige a Henry Kissinger. Capaz como una cosa política para tener del otro lado del Partido Republicano unión, pero lo pone. En 1971, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, en ese momento solo consejero de Seguridad Nacional, visita secretamente Beijing en un viaje que hace por Pakistán.
Yo tengo detalles de este viaje.
Si te interesa. Es interesante, sí, si querés tirarme detalles, porque es interesante porque los chinos, después es una historia buenísima, no quieren hablar con los americanos a través de un canal comunista. No quieren hablar a través de los soviéticos. Quieren cruzar directamente.
Directo. Porque, claro, ese es el tema. O sea, el tema de romper, creo que detrás de todo esto está la intención de romper la bipolaridad, digamos, entre este y oeste, dada por lo que era la Unión Soviética, o sea, generar otro polo con el cual Estados Unidos pudiera negociar, trabajar, y que la Unión Soviética dijera, ah, no, pará, pero me están dejando afuera. ¿Qué es esto? O sea, está bien que no somos amigos, pero a ver, todos estamos con la realpolitik y no me dejen afuera. Los detalles son muy interesantes porque resulta que no tenían línea directa, Estados Unidos con China, entonces querían mandarle una invitación para la reunión y eso, ¿no? Como para, digamos, para encontrarse, y los tipos no tenían forma, porque no tenían embajador, no tenían canales diplomáticos, no sabían cómo hacerlo. Pero a su vez, esto tenía ribetes de conspiración. O sea, los únicos que conocían realmente el plan para llevar esto adelante eran Nixon, Kissinger y algunos colaboradores más elegidos a mano. Porque, ¿qué pasa? Si esto se sabía antes de tiempo, antes de que fuera una realidad, antes de que estuviera concretado, se le podía poner todo el mundo en contra a Nixon. Porque la política internacional de Estados Unidos había sido, históricamente, no darle bola a China bajo el presupuesto de que China era un gobierno ilegal instalado ahí por unos motoqueros que habían tirado bajo el gobierno formal y estaban dominando. Entonces, los tipos lo que logran es, en un evento de modas en Yugoslavia...
Es buenísima su historia.
En un evento de modas en Yugoslavia, le dicen a uno de los embajadores, ahí de la vuelta, no sé de qué país, medio amigo de Estados Unidos, que le dé una nota a el embajador chino. Pero inclusive tienen pila de dudas porque dicen que no saben quién es el embajador chino, porque nunca lo vieron, porque el representante chino, el embajador, porque no saben quién puede llegar a ser, porque mirá, son chinos, de vietnamitas, no sé, no estamos muy seguros, son todos muy parecidos. Porque, claro, no existía diario, no existía internet, supongo que, si era un representante que no había venido a Estados Unidos, no tenía por qué conocerlo. Finalmente lo logran identificar, le dan el mensaje y empiezan a cocinar todo esto. En ese viaje que vos decís a Pakistán, Kissinger viaja en secreto, en gira, sale de un avión militar, de una base militar, sin que se sepa mucho qué es lo que va a hacer. Cuando llega a Pakistán, el gobernante de Pakistán, que la verdad no sé el título, pero calculo que sería un dictador suelo de eso de ahí de la vuelta, lo que hace Kissinger en medio de la recepción, alega sentirse mal. Y entonces el gobernante de Pakistán le dice, hacé lo que tenés que hacer. Tenés que tomarte un avión e ir a descansar a mi villa en no sé dónde. Porque ahí tengo a mi fisiatra, que es un monstruo, te vas a quedar bárbaro. ¿Te parece? En medio de la cena. Y Kissinger le dice, bueno, dale, dale. Lo suben a un auto, lo escoltan a un aeropuerto ahí en la vuelta a tomarse el avión, este famoso, y el avión arranca para China. Todo en secreto. Cuando aterriza en China, lo están esperando militares a Kissinger. Y el tipo se pregunta si lo van a secuestrar o no. O sea, para sus adentros, ¿no? Pues imagínate, o sea, a ver.
No, es buenísimo. Y la historia, porque la otra es el chino al principio, cuando ve a los americanos, sale corriendo porque no quiere saber nada de los chinos. Por eso tiene que ser un embajador de otro país. Claro. El chino no se puede cruzar con los americanos. Claro. Le suya. Es buenísimo el acuerdo.
Yo te digo, imagínate la escena de Kissinger bajando del avión. O sea, ¿qué tan cuadradas las tenés que tener? Cuando, no sé, perfectamente te pueden arrestar bajo cargos de espionaje, o sea, cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de un régimen complicado, ¿no? ¿Me explico? Digo, ¿cómo tenés que tener las pelotas, perdón?
Es que te reconozcan, ¿viste?
Claro, es que te reconozcan, ¿no? Este no es Kissinger, es Groucho Marx que se afeitó el bigote y está más gordo, ¿entendés? O sea, para animarte a hacer eso, es para mí toda esta historia de cómo logran concretar la reunión es fantástica. Nada, eran esos los detalles que quería aportar. Nada más.
No, toda la reunión es tremenda, lo tienen que hacer en secreto. Y esto es otra cosa importante. Solo Nixon lo podría haber hecho. Por eso Nixon goes China. Nixon va a China. A cualquier otro, le hubieran llamado genuflexo, que se estaba rindiendo ante el comunismo.
Claro.
Solo alguien con el historial anticomunista de Nixon podía bajar a la China.
Correcto.
Si el único lo puede hacer.
Correcto.
La idea es, y mi invento es un cierto, somos enemigos, pero dale.
Che, dale, esto se puede, dale, arreglamos, chiquito Clese, ¿cuánta gente tenés acá? Algo te debo por vender, alguna cosa me vas a querer comprar.
Voy a citar ahora a Winston Lord, que estaba en el staff de Nixon y terminó luego siendo embajador de China, una figura importante que escribió estas memorias. Y voy a hablar un documento, él me voy a saltear unas partes que yo saqué importantes, donde él presenta un informe al al Estado, el Estado Mayor adjunto son el de militares, pero viste que hay como un staff.
Sí.
Son secretarios, ya no me sale como le dicen en inglés. Hoy estoy mal para el inglés.
Bueno, no importa, no sufras.
El Joint Staff. En primer lugar, una apertura a China nos daría mayor flexibilidad en la escena mundial. No solo con Moscú, ya que el antiguo bloque comunista ya no es un bloque. Mediante la apertura de relaciones con China nos gustaría llamar la atención de Rusia y conseguir más influencia sobre ellos. Jugando, esto es obvio, la carta de China. Yo estoy salteando, me sacó las ideas, no crean que le escribió todo así tan inmediato. No. La idea sería la de mejorar las relaciones con Moscú con la esperanza de agitar su paranoia de relaciones con China. De hecho, trabajó dramáticamente después de un viaje secreto de Kissinger a China. Kissinger y Nixon quería obtener ayuda en la resolución de la guerra de Vietnam. Al tratar con Rusia y con China, que esperábamos para presionar a Hanoi a negociar seriamente. La idea era, te voy a sacar a tus dos aliados.
Principalmente China, que estaba dando suministros, sí, directamente, ¿no?
Que Rusia y China, para frenar el suministro de ayuda a Vietnam del Norte un poco. O más realista, de alentar a Hanoi a llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y dar a Hanoi la sensación de aislamiento debido a que sus dos grandes clientes estaban tratando con nosotros.
Para mí es brillante.
Perdón ahí porque hice una traducción de un texto y después traté de sacarle pedazos porque este texto en realidad es enorme. Lo que el tipo arma son tres puntos y dice, vamos a mejorar con Moscú porque le vamos a meter miedo con la paranoia de China. Vamos a sacarnos un problema en Vietnam porque Hanoi se va a sentir aislado.
Claro, ahí hay un tema muy importante, ¿no? Que es que Nixon quería conseguir una paz en Vietnam.
Sí, él subió diciendo, voy a conseguir paz en Vietnam.
Claro, pero no era fácil, porque Nixon quería conseguir una paz con honor, supuestamente, ¿no? Una paz que no fuera humillante. Y no quería abandonar a sus aliados tampoco, ¿no? No quería abandonar a sus aliados.
Nadie está del sur, claro.
Entonces, nada, no era, y bueno, y tenían a China que le estaba dando armas a Vietnam del Norte, entonces no era fácil esta salida, ¿no? O sea, porque no era retirar así nomás las tropas. Entonces, para eso era tan importante.
Bien. Bueno, retiraban las tropas y se caía Vietnam del Sur.
Y se caía Vietnam del Sur.
Lo que estaba buscando era una negociación parecida a Corea.
Claro, algo parecido a Corea, bien, buen ejemplo.
Bueno, del 21 al 28 de febrero de 1972, Richard Nixon.
Ahora, el tercer punto.
Ah, esperá, porque los habían resumido.
Era Vietnam, era el tema de tener ahí como un polo
China,
para apalancar mejor la relación con Rusia, y un tercer punto.
Y que ya no quede un bloque.
Y que no quede un bloque, claro. Que es lo que decíamos al principio, ¿no? El tema de que...
No, del bloque monolítico.
El bloque comunista, no como una cosa monolítica. Sino.
Como venimos diciendo, los comunistas se pueden pelear por cosas muy sencillas, como diferencias entre marxismo, leninismo, stalinismo, trotskismo, sí, maoísmo... Y Foquismo se puede pelear como en el famoso bar de la serie de Capuzzo.
Claro, el bar aquel casi que no se coge, ¿no?
Perdón, casi que no se coge.
El bar es famoso, claro.
Tirar un poquito la llama y se van a pelear todos entre ellos.
Sí, estoy convencido que los dos grupos o dos de los grupos de seres humanos más homogéneos en la teoría que más se pelean son los comunistas y los cristianos. Definitivamente convencido. Yo digo los cristianos, ellos van a decir, ay no, pero los cristianos, no sé qué, sí, para, mirá un poco. Mirá Irlanda. Al cristiano le encanta matar a otros cristianos que son un poco distintos que él. Le encanta.
El chiste de los Simpsons cuando se pelean el día de San Patricio dice consustanciación, transustanciación.
Claro.
Gente, dejémonos de pelear.
Claro, a mí me parece tan surrealista el tema de los cristianos. Y si te vas a la época, de, no sé, el concilio de Nicea, todos esos, es peor todavía. Dice, no, mirá, acá se cindieron Se cindió, ¿no? Si hubo unas
los arios que consideraban que primero venía Dios.
Claro, ellos consideraban que la hostia en realidad hay que verla al revés. Nunca caer boca abajo, hay que verla. Entonces, cosas así, como decir, no te puedes pelear con, no te puedes pelear con, por esto. Por lo menos los comunistas me parece que se pelean por cosas más, con, más, 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 me parece con más sustancia, ¿no? Pero también, ¿cómo le gusta al comunista pelearse, no? Por algo, a ver, por algo, digo, a ver, estoy generalizando un poco, ¿no? Pero por algo las coaliciones de izquierda son tan complejas.
Todos esos sistemas de votaciones complejos, porque.
Bueno, muy bien. Entonces, esos eran los tres puntos principales. Y nos ibas a contar qué había pasado en el 72 cuando Nixon viajó.
Claro, Nixon viaja a Beijing.
Te cuento otro detalle fundamental. Shanghai. Te estoy interrumpiendo horrible.
Sí, no.
Otro detalle que me encanta, porque me parece que vamos antes de esto en la narrativa, que es que cuando Nixon hace el anuncio de que va a viajar a China, lo hace en cadena nacional y lo hace en simultáneo cuando se hace el anuncio en China. O sea, es como que, tipo, fue un bombazo, ¿entendés? Fue un sneak attack, vino de la nada.
Nixon go China, por eso.
Fue de la nada, vino de la nada. O sea, los norteamericanos un día se prendió, el mundo se prendió la tele un día y estaba el último capítulo de Rolando Rivas, taximetrista, y enseguida cuando empezó el 9 Diario, tiraron el anuncio este y se quedaron que no lo podían creer.
Imagínate, porque era un país que no reconocían y que era comunista, y se van a hablar, va el
presidente. Y no lo reconocían, exactamente, muy importante.
Tremendo. Tan pronto el presidente Nixon llega a la capital china, fue convocado en su encuentro por Mao Zedong, que sin conocimiento de los estadounidenses en este momento había estado enfermo antes, pero ahora se sentía mejor. Fue bastante fuerte para hablar con Nixon. Sabían que Mao en el 72 ya estaba enfermito, o sea, murió dentro de poco. Queda la mujer nada más, queda el famoso la pandilla de los cuatro. Bien ahí. Ya estaba viejito Mao, como decíamos. Si recuerdan el programa de Madame Mao, que era lo damos vuelta, ponele talco, ¿viste?
Sí, con la que. Sí, y tenían al pobre médico experto en medicina occidental que lo cuidó con eso y se le murió igual. Y después tuvo que huir por su vida, ¿no? Porque le preferían cuidar con los chakras. Que todo el mundo sabe que curarte los chakras funciona más que tomarte un perifar.
El secretario de Estado, William Pearl Rogers, fue excluido de este encuentro a petición de los delegados chinos. Y el único estadounidense presente era Winston Lord, el que había hablado en la parte anterior. Para evitar dejar en vergüenza a Rogers, Lord fue recortado de las fotografías oficiales del encuentro. Lo increíble es que fue pedido de los americanos. Lo recortaron.
Qué lindo. A mí me encantan esas historias de te recorto de las fotos oficiales, me encanta.
Claro, porque uno se maneja, los comunistas lo sacaron de la foto. No, porque fueron los americanos los que pidieron. Que son los Nixon y los.
Y yo me imagino es un papelón. Winston Lord escribiendo su libro que se llama Te juro que estuve en China. Claro. Y se llama así el libro y él cuenta, no, pero mira que te juro que estuve en China.
Claro, porque él pone la foto en Facebook y no se puede taggear, es cuando
no se puede taggear, y dice, vos, pero te juro que le vi la verruga a Mao, era grande,
Aunque Nixon estuvo una semana en China, solo esta vez se reunió con Mao. Mao era una figura, pero estaba enfermo,
Sí.
Estaba viejo. El importante acá era Zhou Enlai, por eso lo odiaba tanto Madame Mao.
Claro, porque era el sucesor nombrado, ¿no?
Sí.
Bien.
Acerca de la reunión, las primeras palabras de Mao a Nixon fueron: nuestro viejo amigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, no aprueba esto.
No, me imagino que no.
Tenía sentido del humor, Mao.
Tenía sentido del humor.
Sí. Acá voy a citar de vuelta a Winston Lord, otra vez parafraseando y sacándome las partes aburridas.
De su libro, Seba, te juro que fui a China.
Que estuve en China.
Ese prestigioso libro. Ese prestigioso libro, sí.
La reunión se prolongó por el espacio de una hora. Salido de la reunión un tanto decepcionado. Me quedé impresionado por el impacto físico de Mao, porque estaba hecho pelota, ¿no? También quedó claro que ese hombre era duro, despiadado y venía de un origen campesino, en contraste con el elegante y con calidad del mandarín Zhou Enlai. Kissinger tenía la misma reacción que yo. Acá, perdón, traducí esto, me quedo para el carajo. Mao es.
Qué linda Mao, que es la tortulia. Ahora que no peleo, qué linda que es la tortulia. Me
encanta
la
tortulia. Sí, para leer. Mao estaba hablando, como era su costumbre, en pinceladas cortas y brusco. Mientras que nosotros estábamos acostumbrados a las presentaciones formales, elegantes y un tanto largas de Zhou Enlai. Mao pasa un tema a otro de una manera casual.
Disculpame, antes de que sigas con la cita, sí. Yo esto me lo imagino como que estaban sentados, ¿no? Ahí, y estaba Mao ahí sentado en el sillón, entonces decían, estaban diciendo Nixon, ahí Kissinger y Lord, decían, bueno, no, ahora vamos a hablar de, no sé, qué les parece, de una solución, una salida para Vietnam, ¿no? Yo creo que, bueno, podríamos retirar las tropas, no sé cuánto. Y Mao ahí pasaba de un tema a otro de manera casual, les decía, ¿no vieron el último CD de Clericó con Cola? Tiene muy buenos temas, vamos a poner uno. Poné la compactera, dale play ahí, vamos a escuchar la canción. Y ahí arrancaba bien, bien buena, tú te ves bien buena, y Mao se levantaba y bailaba así, y mientras tanto Nixon y Kissinger se miraban así de reojo. No, yo imagino eso, pasó un tema a otro de una manera casual, me imagino eso. Y por eso salió un poco decepcionado la reunión, no decía, no, mirala.
Yo me imagino una cosa como que, piensen nosotros que tenemos la formalidad, capaz que la parte más formal que nosotros vemos es la realeza que todavía queda en Europa, quizás está tediosa. Imagínense lo que puede ser un chino mandarín refinado como Zhou Enlai.
Claro.
Y Mao me lo veo como una cosa así como un
Pepe Mujica. Mujica, claro, Mujica, dice, claro, no sea nabo, never.
Tirando no sea nabo, never, hablando así, con el ceseo, comiéndose la cese,
Mujica,
sí. Y me viene a la mente cuando Mujica, ¿se acuerdan? Lleva al rey de España y lo hace ir y lo hace sentarse en la silla de chapitas que le habían hecho los chicos discapacitados.
¡Ah, qué grande, Juan!
Sí, el rey Juan Carlos, ¿no se te acordás? Entonces el rey Juan Carlos cae en Mercedes con la comitiva todo de rey y está Mujica ahí en chancleta y le dice, sentate acá. Y que tiene sillón, un montón de tapitas de bebida soda atadas con alambre, que es una sillita que le hicieron, creo que unos chicos que están rehabilitando de drogas, qué moño, pero bueno.
Mujica, yo te digo una cosa, Mujica, la verdad que yo como presidente creo que Mujica va a pasar, no sé, para mí va a pasar la historia medio como un... La
sí, sin duda.
No, no, pero pará, déjame que termine, con la irrelevancia, me parece que va a pasar un poco la historia de la irrelevancia más absoluta.
Sí, va a pasar la irrelevancia
¿Qué? No, claro, desde el punto de vista de la obra en sí, ¿no? De la gestión en sí, pero desde el punto de vista de lo que es personaje, yo, la verdad, yo no sé, creo que es impresionante. Qué material que nos ha dado Mujica, es impresionante.
Impresionante. La frase de es impresionante. Que le dijo Mao a Nixon, nuestro viejo amigo, el generalísimo Chiang Kai-shek, no aprueba esto, es parecido a lo que le dijo Mujica al rey Juan Carlos cuando vino en el Mercedes. A los dos nos gustan los autos alemanes. Y porque
el Fusca hecho bolsa. ¿Qué?
Un Volkswagen Escarabajo. Mao me parece que juega en esa onda. Sí. De popular,
me gustó.
Y después, sigo citando a Winston. Sin embargo, por el final del viaje, nos dimos cuenta en el hecho que Mao había puesto una actuación muy hábil en su manera discreta y poco ortodoxa, que había expuesto las principales líneas de la política china, que había dejado en claro las características que él consideraba muy importante y qué otras cosas podrían caer en su lugar. Mao fue autocrítico, a pesar de que tuvo un tremendo ego. Tenía un poco de humor, había conseguido a través de su agenda, a propósito, de lo que parecía una manera casual y esporádica. Creo que Mao era mucho más útil y hábil de lo que le dimos crédito por lo primero.
Es fantástico esto que está contando este hombre.
Es...
me transmite toda la idea, viste, de esos personajes como tan maquiavélicos en el buen sentido de la palabra, que son capaces de formar tipo todo un personaje así como para conseguir las cosas que quiere.
Y que en una hora transmite todo.
Sí.
En una hora transmite todo de una manera y dicen, nos venimos con un campesino tosco.
Que nos que puso el CD de Clericó con Cola.
Después nos dimos cuenta que había dejado todo clarísimo y que después el resto de la semana negociamos en base a eso.
Claro.
Nixon, por el contrario, sí pudo sostener muchas reuniones con el primer ministro chino Zhou Enlai durante el viaje, que incluyeron visitas a la Gran Muralla China, Hangzhou y Shanghái.
Y ahí cuando fueron a la Muralla China se rieron del muro de los rusos, dijeron, mirá, el muro de Berlín, y miraron la muralla y decían, ¿sabés que se ve del espacio? No, sí, sí, ¿cómo sabés?
Dicen que sí,
yo nunca fui, pero dicen que sí.
Y Nixon dice, sí, yo ya puse una nave y ya llegamos al espacio. Al término de su viaje, los gobiernos de Estados Unidos y la República Popular de China expidieron un comunicado de Shanghái, un comunicado con los puntos de política exterior y un documento que sentaría las bases de las relaciones bilaterales chino-estadounidenses por muchos años. No voy a parar en esto, pero sí, se crea una especie de comisión, que es un congreso, y que poco a poco, a través de eso, China y Estados Unidos se vuelven amigos. O lo que puede ser amigo entre dos potencias. Kissinger declaró también que Estados Unidos retiraría sus fuerzas militares de la isla de Taiwán, pero sin renunciar a la alianza militar con el régimen de la República de China. En el comunicado, ambas naciones prometen trabajar para una normalización completa de sus relaciones diplomáticas, lo cual se logra en 1977. 5 años después, China y Estados Unidos tienen relaciones diplomáticas. Estados Unidos saca sus tropas de Taiwán y de lo que es el estrecho de China, las retira, se vuelve a Japón, pero dice que sigue protegiendo a Taiwán y que hay que trabajar por una solución pacífica. Imagínate cómo estaban en Taiwán, porque esto es
Taiwán. Sí, Taiwán, tengo entendido que sintió todo esto como una fantástica puñalada en la espalda.
No, más adelante, Estados Unidos aceptó oficialmente el postulado de una sola China, que era lo que quería el gobierno de Beijing, para fundamentar sus reivindicaciones de soberanía a ambos lados del estrecho de Taiwán. Uh-huh. Nixon y Estados Unidos reafirmaron sus intereses, ¿no?, por una solución pacífica al problema de Taiwán y que pudiera ser acordada también por los propios chinos. Esto es importante, esto era lo que siempre metieron, elecciones, parecido con lo que también dejaron los ingleses en Hong Kong. Uh-huh. Bueno, elecciones. Y esto los habilitaba, como la República Popular de China, los Estados Unidos, de una manera temporal, salió del problema.
Sí, yo un poco lo que escuchaba en lo que escuchaba antes de esto en un episodio de My History Can Beat Up Your Politics, que es otro podcast referente que tenemos en la vuelta, que estaba redactado, digamos, como que todo el apoyo hacia el postulado de una sola China estaba redactado de forma tal que es como que Estados Unidos decía que estaba de acuerdo con el tema de una China, pero que vos lo podías, dependiendo de si estuvieras parado, lo podías interpretar de una forma o de otra. O sea, que si eras China roja, podías decir que sí, que la idea era que toda fuera China roja, pero si eras China, la República de China, podías interpretarlo como que vos querías que... O sea, como que el valor superior era la unificación de China, no tanto quién estaba quién estaba al frente de eso, ¿no? Entonces eso, claro, dejó mal que bien los dejó contentos a todos, porque es difícil no estar de acuerdo con eso. O sea, que queremos unificarnos. ¿Cómo? Bueno, es otra historia. Pero ahí viene la habilidad diplomática, ¿no? Del tema de lo que es el diplomático de carrera, de hacerte creer que te está diciendo lo que vos querés escuchar, cuando en realidad capaz que te está diciendo lo opuesto. Pero en el momento que te lo dice, vos te convencés que te está diciendo otra cosa. En fin.
O sea, la Unión Soviética, la visita fue recibida con aprehensión.
Y sí.
¿No? Por la prensa soviética. Se repitieron las acusaciones de falta de realismo, ¿no?, que el régimen soviético le achacaba a China desde 1960. Uh-huh. Vos sos muy estalinista, mira que la realidad es otra, esto del comunismo hace de tu manera no funciona, el comunismo que funciona es el nuestro, no sos realista. Cuando en realidad los chinos medio que eran una clase de realpolitik, ¿no?
Uh-huh. Sí, dieron una clase de realpolitik, estamos totalmente
de acuerdo. Estamos de acuerdo también que la gente odia a Nixon y en cierta manera le dicen que no cumplió ninguno de los 3 objetivos que Nixon llevó a China, que era la solución del conflicto en el estrecho de Taiwán, la solución pacífica en Vietnam y frenar las ambiciones de la Unión Soviética de expansión.
Yo te pregunto, ¿por qué decís que las últimas 2 no se cumplieron?
Bueno, porque la solución pacífica en Vietnam, aunque lograron una salida, se puede considerar que después fue media humillante, pero hasta ahí no más.
Pero logró salir de Vietnam.
Logró salir de Vietnam.
O sea, sí. Pensá a Estados Unidos cuánto le costó salir de Irak, por ejemplo.
Sí.
O sea, logró salir de Vietnam. ¿Y por qué decís que... y el último punto?
Porque, bueno, la Unión Soviética continuó con sus ambiciones, que era la estrategia... A ver, acá Kissinger tenía otra estrategia que tiene un nombre que era como de frenar, de impasse. Estoy buscando otra palabra para impasse.
¿Estás hablando vos?
Para la Unión Soviética, que era tranquilizarla y irle cerrando lugares, bueno, para crecer.
Justamente.
La Unión Soviética siguió haciendo cosas en África, se siguió moviendo a otros países, invadió Afganistán, o sea, tuvo su...
Claro, pero yo la idea, un poco la idea que tengo es todo el tema de la carrera armamentística, todo el tema de control, el tema de la cantidad de cabezas nucleares, etcétera. Todo eso arrancó, o sea, la apertura de Estados Unidos, de la Unión Soviética a negociar ese tipo de cosas empezó con esto.
Sí.
Entonces, por eso yo digo,
es que a Nixon le achacan muchas cosas, o sea, porque es una basura de ser humano, claro, y la gente lo odia, pero no le reconocen ninguna de las cosas que hizo.
Y tiene unas cuantas, y esta es una.
Es una.
Esta es una.
Y bueno, no se olviden que a la luna se llevó en la presidencia de Nixon.
Perdón, y te, claro, perdón, y te lo digo parado del otro lado, ¿no? Y te lo digo parado del otro lado. Y Estados Unidos legitimó al régimen de China. O sea, la legitimación internacional de China, como me parece, como la nación que soy, empieza acá.
Empieza acá. La China, que para después cuando empezó Wen Lai, siguen los moderados, por decirlo de alguna manera, en China. Yo creo que se fortalece con esto. La apertura de China al mundo empieza con esto, porque después que te reconoce Estados Unidos, caen todos los demás. ¿Qué te importa que no te reconozca Uruguay si te reconoce Estados Unidos?
Claro, claro. ¿Lograron hacer echar a Taiwán del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
Y lo ocupa ahora el lugar China.
Yo, sinceramente, o sea, la gente odia a Nixon. O sea, la gente dice esto porque odia a Nixon. Yo, ¿qué querés que te diga? Mi evaluación, o sea, si bien entiendo, o sea, si bien puedo compartir que Nixon es una figura bastante complicada y diría, sí, no votaría por Nixon, digámoslo así. Si Nixon, yo pudiera elegir entre, ojo, a ver, si tengo que votar entre Hitler y Nixon, voto a Nixon, ¿no? Siempre mantengo yo mi postura de que no hay nada peor que Hitler, ¿no? Pero, si tengo que votar entre, no sé, tengo que votar entre casi cualquiera y Nixon, no. Muy difícil que te diga. Sí,
lo que tiene Nixon es que es un presidente en democracia. Entonces, más en Estados Unidos, que se ven a sí mismo como una cosa, como una cuestión de autoridad moral.
Sí.
Entonces, Nixon siempre se va a ver como ese presidente que es un estafador. Siempre va a ser un crook. Siempre va a ser esta figura inmoral y por lo tanto mala. Si Nixon hubiera estado en otro lugar, por ejemplo, en una monarquía absoluta, el tipo hubiera sido un tremendo, ¿entendés?
Pero a ver,
Nixon no tiene cosas más malas que Bismarck, Pero Bismarck era el canciller de hierro. Otra cuestión, en otro momento, hubiera sido... Si Nixon hubiera estado en Italia, en la Italia fascista, hubiera sido mucho mejor que Mussolini.
Sin duda. Si Nixon fuera presidente hoy, estaría todo bien. Así nomás. Porque los presidentes de Estados Unidos han hecho cosas mucho más complicadas. O sea, que Watergate, de ahí en adelante. No sé, me parece.
No, hizo cosas. Por ejemplo, consiguió los Juegos Olímpicos para Estados Unidos y no se los boicotean. Que después otros...
Qué gran éxito, sí lo boicotearon.
Claro, a otros se los boicotean. Fue el primero que pudo sentar a los rusos para negociar un desarme. Las charlas START para la reducción de las armas nucleares empiezan con Nixon. Crea la EPA, la Environmental Protection Agency.
La English Pale Ale, pensé que me ibas a decir. Un tipo de cerveza, craft beer, ¿no?
Sí. Pero Nixon también se preocupa por el medio ambiente. Nixon es que es el que saca de Bretton Woods a los Estados Unidos. Hace un montón de cosas hace Nixon.
Nixon, y además
es odiado porque es una figura, es como que decís, es un mal tipo,
sí.
Pero con el poder lo puede haber usado de maneras malas, porque también apoyó regímenes dictatoriales, por ejemplo, en Sudamérica.
Sí, el Plan Cóndor, gracias Richard Nixon.
Ese también es Richard Nixon. Pero visto como una figura de poder, cualquier rey europeo hizo cosas peores, o cualquier rey chino hizo cosas peores en su momento. El problema es que moralmente una democracia, eso lo vemos mal.
Pero yo te lo
y está bien que lo veamos como mal.
Yo te lo comparo con... yo te digo, compará poner unos cassettes y escuchar lo que están diciendo en el comité de campaña de tu adversario político principal con... encajarle un misilazo a un ciudadano de tu propio país sin juicio. O sea, ¿qué es peor? No sé, o sea, me parece que, o sea, sinceramente me parece que...
No, pero estás viendo desde el punto de vista moral y no legal.
Sí,
no lo pensás como anglosajón.
Está bien.
Que lo malo es que Suárez muerda.
¿Qué pasa? Que también creo que es otro mundo. Si Nixon hubiera hecho eso en esa época, o sea, yo creo que ejecutar una pena contra un ciudadano sin un juicio justo es ilegal. Pasa que el mundo es otro. Entonces, como el mundo es otro, se juzga, Estados Unidos juzga diferente a Barack Obama. O sea, nada, Nixon hoy, si fuera Barack Obama, podría hacer todas estas cosas y más, y yo creo que no habría tanto problema.
Sí. Y haría cosas mucho peores.
Y haría cosas mucho peores. Pero porque es Nixon. Porque es Nixon.
Porque es Nixon.
Y nos encanta tenerle.
Y ese está bueno. Está bueno probarlo. Cómo jugamos distinta a la gente o las acciones de los países. Dependiendo quién sea.
¿No? Otra, tengo otra pregunta. ¿Por qué Nixon tuvo tanto problema con los movimientos de antiguerra y todo eso cuando o sea, el tipo termina gestionando la salida de Vietnam?
Sí, ¿viste?
Es increíble, ¿no? Pues yo tengo el concepto de que a Nixon lo detestaba,
sí,
que todos los que decían
los hippies, sí, guerra, mata gente.
Los que le decían
sí.
Tricky Dick, todos esos eran todos esos movimientos de paz, hippies, todo, no sé qué. El
Sí,
tema de
él
la
también quería
fuercita.
llevar a la gente a la negociación a través del bombardeo.
Bueno, es cierto, él tenía la
extendió
política
la
esa de que
campaña
tenía
de
que ser,
bomba.
claro, él tenía la política esa que él quería lucir como un psicópata frente a Vietnam y darles tanto miedo
Que
que claro, que
negociaran y
negociar.
tratar de aislarlo.
Eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad.
Como manipulador político, otra vez Nixon, muy hábil.
Nixon es. ¿Sabes a quién me hace acordar Nixon a veces con este tipo de cosas? A mí me hace acordar un poco a Frank Underwood. Pero,
Sí.
claro, Frank Underwood me parece mucho más amoral, ¿no? Y capaz que Nixon no me parece tan capaz. Yo no sé si Nixon, si Frank Underwood cometería el error de grabar todas las conversaciones, ¿no? Pero no sé. Capaz que me fui al diablo con esta comparación y que alguien me mata en los comentarios.
Bueno, es
Pero.
que Frank Underwood me parece que es más hábil manejador político y Nixon es más hábil
Claro, eso iba a
gobernante.
decir, como presidente, Frank Underwood es un inútil, ¿no? Estamos de acuerdo. Nixon, yo creo que no, no.
Es que en la serie el loco llega
Esa es la gracia de la
sin
serie.
poder ningún
El
poder,
tipo
llega
llega siendo
totalmente debilitado
diputado.
por todo, llega sin
Claro,
ningún
es la
poder de ningún
gracia,
lado.
es la gracia, es la gracia. Bueno, entonces, entonces después de haber hecho esta digresión sobre Nixon, dejamos
Una
la pantalla,
frasecita de
tengo una
Nixon.
frasecita, dale, por favor.
Sí, esta fue una semana que cambió el mundo. Tal como hemos dicho en el comunicado, no es tan importante como lo que haremos en los próximos años, para construir un puente sobre 16.000 millas y 22 años de hostilidades que nos han dividido en el pasado. Y lo que hemos dicho hoy es que debemos construir este puente. Eso es lo que dijo Richard Nixon en su libro Beyond Peace. En el que dice la necesidad de Estados Unidos sacudir el mundo. Perdón, me estoy citando mal, pero Beyond Peace lo escribe después de la caída del muro comunista. Y donde se otorga, viste, yo lo hice caer.
Ah,
Porque
mira.
Richard Nixon es un tipo muy, muy, muy capaz en eso.
En darse autobombo.
Sí, también. Tenía eso con Mao, ¿no? ¿Sabes que una vez yo escuché a Bill Clinton?
Sí.
Tuve la oportunidad de escuchar a Bill Clinton, que
¿En
me sedujo, no me dijo
vivo?
nada obvio en vivo.
¿En serio?
Sí.
Seba, vos has visto
Me
tantas cosas que
sedujo.
yo no.
Sí. No, yo quería que Bill Clinton me tocara, aunque sea.
¿Dónde
Y me forcé,
estabas?
pero en Miami,
¿Y qué fuiste a ver
tenía
una
una charla.
conferencia de Bill Clinton?
Conferencia y llevaron a Bill Clinton. Y me forzaba, pero te juro, entró ninja, se fue ninja, sacan por atrás, pero ni sabía dónde estaba nada.
Ajá.
Increíble. Tuve la oportunidad de ver a a Bill Clinton, que te compra realmente, por más que ahora esté flaco y esquelético y te venda la onda hippie y vegana y use esas pulseras que le hacen los haitianos.
Ajá.
El tipo habló y el loco dijo que en cuanto por qué él estaba, bueno, él llega luego de la caída del muro y la disolución de la Unión Soviética, ya
Ajá.
está cayendo ahí en el 92. Él habla con Richard Nixon, que le parece que como todo el mundo, nadie quería a Nixon, como él lo llama y le presta atención. Parece que eso puso buen humor a Nixon. Y Nixon dice que le hizo una carta de, no recuerdo si eran 2 páginas, después lo tenía que buscar en la Wikipedia, explicándole cómo pensaban los rusos y cómo uno se tenía que parar y cómo era importante moverse ahora que la Unión Soviética se estaba desarmando. Y Bill Clinton dice, creo que es la visión de la mentalidad y la cultura rusa más brillante, más introspectiva que vi y que me ayudó un montón, creo que fue, y Bill Clinton lo dice, de las ¿cómo dice? Las ayudas o del texto o de las clases más importantes o lo que más valoro que me haya ayudado otro expresidente.
Pax.
Le habían preguntado, ¿qué otro expresidente, qué te aprendió, qué te enseñó otro expresidente? Fue una cosa así, y el tipo no dice Jimmy Carter, que era la respuesta correcta era Jimmy Carter y construir hogares para los
Pobre
pobres.
Jimmy
No.
Carter, pobre Jimmy Carter,
Pero esa
siempre.
era la respuesta correcta.
Sí, claro.
Y si no, tenés que citar a
Porque había sido
otro.
el último demócrata, ¿no? Antes de él.
La última democracia, bueno, podía sentarnos en la realidad. El loco agarra y dice Nixon. Nixon y la carta con los rusos, de cómo al ruso nunca tenés que parecer que le estás dando ayuda porque se va a ofender. El loco habló de la visión de orgullo de los rusos y cómo no podías participar y ayudarlos si la gente se moría de hambre. Una versión, ¿no? Me gustaría encontrar a ver qué dice. Después lo voy a buscar. Lo ponemos por Bill Clinton. Pero dice que la visión de cómo tenía que hacer esa transición se lo ayudó un montón. Y bastante exitoso fue Bill Clinton en su relación con Rusia, ¿eh?
Sí, bueno, está
muy bueno. Comparado con George Meo Todo Bush.
Es mucho más fácil cuando es un país que está medio en la loneta y se está recuperando, ¿no? También eso, ¿no? Reconozcamos que es mucho más fácil negociar con Boris Yeltsin, que está tratando de gestionar una caída, un aterrizaje forzoso, digamos, que con Putin. Pero bueno, creo que ya quedó claro que por lo menos para mí este hecho es importantísimo en la historia del siglo XX, ¿no? Tanto desde el punto a nivel mundial, ¿no? Tanto desde el punto de vista de China como de Estados Unidos como del resto del mundo. Por las razones que ya dije anteriormente, cuando estábamos hablando un poco ahora antes de la frase final. Y después lo otro que quiero decir es que a mí Richard Nixon como personaje me encanta. Moralmente me parece horrible, moralmente no me gusta nada, me parece espantoso, pero como personaje me encanta Richard Nixon. No me canso de leer cosas de Richard Nixon o de escuchar cosas de Richard Nixon. La película, vi las dos películas que yo sepa hay así medio recientes del tema, que son Frost Nixon y Nixon de Oliver Stone. Las dos me parecieron brillantes, me encantan y las recomiendo, especialmente Frost Nixon me pareció mucho mejor, porque ver el ocaso ese, ¿no? Porque ese es el tema, que Nixon se cayó durísimo y lo tuvo que aceptar, ¿no? No es un tipo que no vivió para ver su fracaso, él tuvo que convivir con todo ese odio, y verlo pasar por todo eso, para mí fue una cosa, es una cosa fantástica. No sé, como experiencia.
Vamos a tener que dedicar un episodio a Nixon, porque ahora estoy buscando la información. Sí. Y las cartas están en la biblioteca Bill Clinton. Viste que los expresidentes de Estados Unidos, cuando se van, es una biblioteca.
Ah, mira.
Y ahí está, parece que está la información.
La biblioteca de George W. Bush, estamos en condiciones de decir que tiene dos libros de colorear y uno de unir los puntos. ¿O tiene algún libro más?
No, después la buscamos, no, además la mujer de George W. Bush es bibliotecaria, así que es una buena biblioteca.
De libros, bien.
Sí, soy muy capaz. Y parece que Nixon se le ofreció a Bill Clinton para llevar mensajes como si fueran de él a Boris Yeltsin.
¿Mirá?
Y pidió, bueno, que no fuera Nixon, parece que después que fueran otros oficiales...
Pobre Nixon, nadie lo quiere. Nadie quiere a
Richard. No, Yeltsin al principio quería y después... Bueno, vamos... Parece un tema interesante. Mirá, no me había fijado. En su momento, dice que la ayuda que le dio era muy valiosa. Bill Clinton dijo sobre Nixon. Y bueno, lo que dio este tema que yo te conté, la carta, que una vez escuché esto, decir a Bill Clinton, qué hombre inteligente, cómo me ayudó, salta para un tema interesante, que es el final de la vida de Nixon. Es el ocaso de Nixon que se ofreció a llevar correspondencia con los rusos.
¿Te das cuenta? El tipo terminó. ¿Te das cuenta? Si el loco Nixon no lo quería a nadie, entonces el loco, yo me imagino en la casa diciéndole a la
mujer. Claro, no lo van a.
Pat se llamaba la mujer, ¿cómo se llamaba? Pat se llamaba, no me acuerdo. Bueno, ponele. No sé. Sentado el loco diciendo, che, yo le voy a ofrecer a este Clinton a ver si me da un laburo ahí de cartero. Porque... Le voy a explicar sé mucho de Rusia, le voy a decir ahí. Le voy a escribir una carta explicándole cómo es esto de Rusia. Y cuando vea que sea de Rusia ahí, me propongo como cartero y consigo un laburito ahí, bueno, capaz que ahí no me odian tanto, capaz que por lo menos en Rusia cuando llevo las cartas no me tiran los perros, no me tiran lechugas cuando voy caminando por la calle, y está, y antes no lo querrá nadie, que dijeron, no, este Nixon no lo puedo mandar, ¿no? Es detestable, pobre Nixon.
Boris Yeltsin,
y bueno, no. Según lo quería Boris Yeltsin, dijo, no lo quiero, prefiero jugar al Tetris arriba de un tanque de guerra. La verdad, nadie quiere a Richard Nixon.
Vamos a tener que hacer una historia de presidentes americanos y tratar a Nixon, porque tenemos varios que valen.
Y tenemos que poner al capítulo, nadie quiere a Richard Nixon. Porque nadie lo quiere, es increíble.
Y eso que nos dejó la... Pero nadie se queja cuando la EPA dice, uy, Volkswagen está robando la plata con estos, ¿cómo se llaman? Catalizadores, que el anhídrido carbónico que sueltan.
Sí, pero ¿sabes
qué? ¿Y quién hizo la EPA? Nixon. ¿Quién llegó a la luna? Nixon. ¿Quién
fue de Cairo?
Nixon. ¿Quién fue?
¿Sabes qué? Sudaba mucho. Y la gente, cuando te agarra bronca, cuando te ves sentada al lado de un tipo lindo, ya está, te crucificó y adiós. No importa que hagas lo que hagas, ya está, te tiene bronca.
Así hagas los Juegos Olímpicos y consigas el desarmamento con la Unión Soviética.
Y si encima tenés que renunciar en medio de escándalos de corrupción y abuso de poder y no sé qué, y no hay forma de que te levantes.
O sea, una cosa interesante, porque siempre la gente ve a Kennedy como el que buscaba la paz y no sé qué. Y no se olviden que Kennedy fue el que autorizó Bahía de Cochinos en la crisis de los
misiles y la guerra de Vietnam.
Y el que empezó la guerra de Vietnam.
Kennedy, qué lindo.
Y el que la terminó fue Nixon, y sin embargo Nixon es el belicoso.
Y Kennedy se lleva toda la buena prensa. Porque ¿sabes qué pasa? La muerte es terrible, sponsor. Esa es la realidad.
Sí.
Yo me acuerdo, Gustavo Escanlar, periodista uruguayo que yo admiraba muchísimo. En el año 2002 yo decía, Escanlar me parece un genio, y a mí me destruían. Me decían, ay, sos idiota, no sé qué, me destruían. Todo el mundo me odiaba porque yo decía que Escanlar era un genio y todo el mundo odiaba a Escanlar. Y se murió, y ahora Escanlar es el mejor escritor que conoció el Uruguay. Sí. Y vos, ¿ves? Es así. Es así. Por suerte, ¿no? Me alegro, porque por fin le reconocen a Escanlar lo que era. Así que... Y bueno, pero el tema es que tenés que morir en el momento correcto. Y Nixon, claro. Nixon no se murió en el momento correcto. Nixon igual se hubiera muerto.
Sí.
Claro, yo le decía por Kennedy, ¿no? Porque Kennedy se murió en el momento correcto, ¿no? Si Nixon no se, pero Nixon se hubiera muerto cuando se hubiera muerto, siempre lo iban a odiar. Porque es Nixon. Nixon viene con un halo de odio alrededor suyo, con el cual tuvo que trabajar toda su vida, porque toda su vida todo el mundo lo odió siempre. Y él, a pesar de todo eso, logró salir adelante. A mí me da un poco, a mí me parece, es una figura trágica. No quiere decir que me dé pena, pero es una figura trágica, Nixon. Por eso me parece fascinante, porque me gustan.
Y por eso es el único, para mí importante, que pudo ir a China.
Solo él podía ir a China, estoy totalmente de acuerdo. Solo él podía ir a China. Y bueno, es una frase.
Solo una figura como Henry Kissinger podía armar esto. También, es otra figura, Henry Kissinger también. Buscando la información de que Henry Kissinger, ¿cómo se llama? Este escritor inglés británico que se murió hace poco, Hitchens, escribió un libro que se llama Christopher Hitchens, El juicio a Henry Kissinger, donde lo acusa y dice que tiene que ir preso por genocida, y donde arma todo un caso que dice es un monstruo, es lo peor que le pasó a Estados Unidos.
Bárbaro. Y después, Christopher Hitchens, a mí no me gusta hablar mal así, no me gusta hablar así de gente que ha muerto hace poco porque siento que no se pueden defender, ¿no? O sea, hablar de romanos no tengo problema porque se murieron hace mucho, ¿no? Como dijo nuestros oyentes aquella vez, Pablo dijo, ellos se ríen de gente que vive muy lejos o hace mucho tiempo. Entonces, pero de Christopher Hitchens que se murió hará, no sé, 5 años, no sé cuándo se murió, me da cosa. Y Christopher Hitchens, que su política internacional básicamente era bombardeemos y volvamos y convirtamos en vidrio la superficie de todo Oriente Medio, no puede hacer ese comentario. O sea, no sé, Christopher Hitchens me parece tan incoherente en algunas cosas. No sé, es todo un tema. A vos te cae simpático Christopher Hitchens, ¿no?
Sí, porque es alcohólico.
Porque es alcohólico.
Hay algo en alcohólico que me inspira respeto.
Voy a buscar ese libro que dijiste, me interesa. Me interesa escucharlo, a ver qué tiene para decir.
Se llama Henry Kissinger,
On Trial. Me gustó, lo voy a buscar.
No, es The Trial of
Henry Kissinger. Sí. Yo estoy con el de Christopher Hitchens, estoy con aquel uno que se llama God is Not Great, que dice que la religión es lo peor que le pasó al planeta Tierra. ¿Podemos decir que Christopher Hitchens ha basado todos sus libros en escribir las peores cosas que le han pasado a la humanidad? Y el próximo tiene que ser, por ejemplo, las alarmas musicales de los autos, ¿no? Las alarmas musicales de los autos, tipo, ta. Y explicar todo un libro de 300 páginas explicando por qué las alarmas musicales de los autos destruyen familias y son la amenaza que va a destruir la civilización, ¿no? O sea, eso cuando cayó contra... O sea, haciendo la lista es la caída de Constantinopla y eso, las alarmas de los autos, esos dos eventos en secuencia van a terminar de destruir la civilización.
Bueno, yo quería terminar esto, termino la serie de China. Capaz en otro momento vuelvo a China. quería dejar este momento, que aunque hablamos un poco antes de China y muy poco, hay muchos más detalles. Creo que la importancia histórica de esta visita no es menor, creo que las condiciones que dieron esta visita no es menor, y espero que por lo menos le genere interés de ir a ver estas cosas. Decís, ¿pero cómo? ¿Hubo una guerra entre India y China en los 60 y no me enteré? ¿Cómo? ¿Se pelearon la Unión Soviética y la China comunista en los 70 y no me enteré? Vean que existió un montón de conflictos en esa época. Fue una época muy conflictiva la posguerra. Pensamos a veces que, bueno, fueron dos bloques que se enfrentaron y siempre pelearon por proxy todos los conflictos, pero no. Fueron, la verdad, años jodidos que estuvo siempre el miedo a la guerra nuclear constante. Y este evento en particular, el viaje de Nixon a China, es fantástico porque comienza una relación entre Estados Unidos y China que se vuelve súper importante. Y es más, me animo a decir, desde la caída de la Unión Soviética en los 90, la bipolaridad China-Estados Unidos es la que está moviendo el mundo. Y capaz que en los 90 o en los 80 no se veía, pero uno ya decía en los 80, bueno, todo va a ser chino.
Y acordate, Seba, de aquel sketch de Calegrón de ruso pelea, americano pelea, chinito crece. Que siempre que puedo lo traigo a colación en esta serie porque me parece una cosa fantástica. Uh-huh. Eduardo D'Angelo, la presencia de Eduardo D'Angelo alrededor de todo este podcast.
Y un comentario para la gente vieja, como yo que recuerde, verá que antes las porquerías de plástico que vendían en las ferias y todas esas cosas de usa y tira, todas decían Made in Taiwan. Y ahora todo dice Made in China. No es menor, eso empieza a pasar en los 90.
Ay, no lo había pensado.
Antes todo decía Made in Taiwan, ahora dice Made in China.
No lo había pensado. Qué fantástico, sí. Qué fantástico.
Es un excelente pase cierre para ir a...
Para ir a rumbo a la cancha. Pero yo antes quería decir, Seba, todos estos episodios que vos haces me hacen darme cuenta lo poco que sé de geopolítica internacional. Tengo que saber más de estas cosas, no sé si. Yo te admiro.
Sí. Hasta que no diferencies la diferencia entre el foquismo y el trotskismo.
No, pero el foquismo sí lo conozco, el trotskismo no. El foquismo sí lo conozco, ¿no? Porque estoy en Uruguay. En Uruguay tenés que saber lo que es el foquismo. ¿Sí?
Si no, no puedes levantar minas cuando vas a bailar.
Claro, si no puedes levantar minas, no sé, obviamente. Además, como foquismo es una palabra que tiene doble significado, porque tiene el significado de siempre y ahora lo usan los antifrentistas histéricos para hablar de los frentistas, como diciendo porque son focas que aplauden. Te sirve para cualquier lado, ¿entendés? Vos caes un baile y tirás foquismo y vas piloteando, ¿entendés? Pero quedas bien.
Claro, según la reacción de la muchacha.
Es una palabra positiva, cachol, ¿entendés? Es fantástico.
Según la reacción de la persona, vos ves para dónde apuntás. Igual no sé si foquismo es un invento nuestro, capaz lo inventaron los venezolanos.
¿Que la palabra de las focas que aplauden?
Sí. Ah,
ni idea. Bueno, rumbo a la cancha, nuestra sección favorita. Bueno, esta semana nos auspicia el jardín de infantes Abbott Kids. Abbott Kids. Seba, noche sin dormir, cacona para limpiar, llanto sin control. Y dentro de 15 años, eso se va a convertir en noches que no sabes dónde está, donde vas a sufrir, donde vas a estar teniendo noches horribles de sexo y alcohol con desconocidos. Seba, tu vida va a ser un infierno. Así que, ¿por qué no librarte? Jardín de Infantes Abbott Kids te da la solución y se encarga de tu hijo. Se encarga, guiño, guiño. Nos mandaron una foto de sus instalaciones. Incluyen un pelotero. Seba, ¿tú mandarías a tu hijo al Jardín de Infantes Abbott Kids?
No.
Yo tampoco. Se me hace medio sospechoso. Yo estoy leyendo el texto nomás que me dejaron. Pero como somos de la escuela de Nacho Álvarez, del mercenariazgo radial, donde básicamente le damos para adelante a todo lo que pague, los saludamos igual. No sé, yo sospecho algo raro de este jardín por este aviso. Yo le diría a las autoridades que, bueno, no sé, capaz que tienen que dedicarse a investigar o algo. Bueno, bien, ese fue nuestro presente. ¿Querés contarle a la gente dónde nos encuentra?
Sí. Nos puede encontrar en nuestro sitio web, que es la gran central de links, que es latortuliapodcast.wordpress.com.
Sin la, es tortuliapodcast. Ahí está.
Porque cerré el navegador, porque si no me suena horrible. Es más, llegaste y dije: voy a cerrar el Chrome, no vaya a ser que suene todo mal. Ahí es donde es nuestro gran hub, donde subimos todos los programas todos los martes, donde nos pueden dejar comentarios y donde pueden encontrar links a otras maneras de encontrarnos. Otras maneras de encontrarnos como iTunes, como por ejemplo, ahí está, que es una de nuestras favoritas porque nos pueden dejar 5 estrellas y darnos su opinión. Ahora no, podemos fijar, y se vuelven productores honorarios,
¿sí?, del programa.
Sí, porque iTunes en el resto del mundo es importante.
Sí.
Hay lugares del mundo, Uruguay, no, donde no es importante porque la gente directamente agarra el RSS y se programa RSS Readers, ellos solos, porque son super hackers. Como ahí yo, también pueden encontrar exactamente el RSS. También pueden encontrar un link que nos interesa muchísimo, iVoox, porque nos pueden seguir por iVoox, que tiene una excelente aplicación, no tienen que pelear con los RSS, y también en iVoox nos pueden dar me gusta, nos pueden dejar comentarios y nos pueden seguir. Estamos muy contentos esta semana con iVoox porque saltamos a la fama.
Sí, sí, explotamos en iVoox. Yo no sé qué pasó. Si alguno de los que llegó a nosotros en la semana pasada nos quiere contar cómo fue que llegó, qué fue que pasó, que nos cuente en los comentarios porque nosotros no entendemos. La cuestión es que de la noche a la mañana, en una semana, la cantidad de escuchas que tuvimos del capítulo de la Guardia Pretoriana, puntualmente, que andaba en 1000 y pico, 1500 por ahí, llegó a 10.000.
Sí. Es una cosa. O sea, y se escucharon ese programa y se fueron. Bueno, nos daremos cuenta porque la semana que viene caeremos al lugar 895, claro, de iVoox, con suerte, porque empezamos, claro, con el 22.000, subimos al 13.000 y creo, no, que
estábamos en el 1000, estábamos en el 1000 y pico y subimos 900 y pico de puestos, estamos en el 89, estamos en el top 100. Y yo veo quienes nos rodean y la verdad que tengo que decir que estoy hiper contento, pero no sé qué pasó esta semana, sinceramente. Sí. Yo le agradezco mucho a la gente que nos ha escuchado, la verdad les agradezco muchísimo porque esto es gracias a ustedes, pero lo mismo de la cantidad de comentarios, ¿no? Una cantidad de comentarios inmanejable. Este rumbo a la cancha va a ser distinto porque normalmente siempre nos da el tiempo de leer todo, pero esta semana realmente es inmanejable la cantidad de comentarios que tenemos. Yo les agradezco mucho a todos, tratamos de contestarles a todos, por favor, sigan dejando los mensajes y si alguno nos quiere contar cómo fue que llegó a nosotros, le agradecemos.
Y los mensajes se los contestamos igual, capaz no los leemos, pero se los vamos, sí, a contestar igual personalmente. Nos manda un mensaje por Facebook, se lo contestamos. Capaz si que no leemos ese mensaje en el programa, pero se lo, sí, vamos a contestar.
Sí, ¿sabes, Seba, que Jorge Valle me mandó una carta diciéndome, che, ¿querés que te haga ahí de correo? Vos me mandás mensajes para la gente y yo se los llevo. ¿No te animás? Me dijo Jorge Valle, en serio, te digo, un expresidente uruguayo. Que también tiene bastante mala fama, nada, eso, se ofreció a hacer de correo con la gente para llevar los mensajes directamente, ¿puedes creer?
De salvoconducto.
Cosas que pasan de salvoconducto. Bueno, muy bien, en iVoox, así que nada, gracias a todos los que nos siguen por iVoox, que la verdad que nos han dado una alegría muy grande esta semana. Ha sido una cosa impresionante la cantidad de escuchas, y bueno, los invitamos a que sigan ahí, ¿no? Si alguno tal vez escuchó y pensaba irse, que se quede. Yo te voy a decir la verdad, a mí el programa de la Guardia Pretoriana me encantó, pero yo no creo que sea el mejor que hemos hecho. Así que nada, no voy a decir cuál es el mejor, tienen que descubrirlo, escúchenlos todos. Listo. ¿Viste? Tácticas publicitarias.
En lo posible se arrancan después del de Butch Cassidy, que fue el primero, podemos decir que estuvo bueno.
No, yo, vos sabés que el otro día un amigo, que un muy querido amigo mío, que ojalá me esté escuchando, me dijo, mira, nunca escuché La Tortulia. Me dijo, capaz que lo escucho algún día porque lo hiciste vos. Me dice, porque no me interesan los podcasts, pero recomendame tres, para no escucharlos todos, o sea, recomendame tres que vos digas. ¿Y sabés con cuál fue el primero que dije? El que hicimos de Gregor McGregor y el proyecto de Ariel. Ese es de mis favoritos, y es anterior a
muchos. Sí, porque las historias eran muy buenas.
Las historias eran muy buenas. Bueno, Seba, te cuento, tenemos una reseña. Tenemos una reseña nueva en iVoox, después de en iVoox, en iTunes. Wow. Después de millones de años, tenemos una reseña. Así que la vamos a leer con todo el entusiasmo que corresponde, porque la verdad, es un momento. Este muchacho se llama Cacaiquitas y es uno de nuestros productores honorarios. Muchas gracias, Cacaiquitas, por dejar la reseña que dejaste. La verdad, eso es un grosso y la voy a leer ahora. Cacaiquitas dice, sin duda, el mejor podcast que escuché en mi vida. Sin embargo, espero ese podcast hablando de Star Wars. 5 estrellas nos dio. ¿Qué te parece?
Tremendo. Por eso me comentaste que quería hacer un podcast de Star Wars.
Sí, sí, porque lo tengo ahí flotando en la cabeza, ¿no? Es algo que lo tengo flotando en la cabeza. Todos hacen un podcast de Star Wars, ¿por qué nosotros no? Porque es nuestro diferencial, que no hacemos podcast de Star Wars. O sea, todo lo que hacen los demás, nosotros no lo hacemos. Pero claro, esa es la diferencia nuestra.
¿Cómo tener buenos micrófonos o usar Skype en fondo?
Tener buenos micrófonos, claro. Y no tener un gato ahí de fondo que está saltando ahí.
No tenemos gato. ¿Una salió tu gato?
Sí, salió mi gato. Sí, que ahora no está saliendo más porque tenemos nuestras formas. Bueno, muy bien. Ese fue Cacaiquitas, que le agradecemos mucho por su reseña.
Lo llevaste a Abort Kids y...
Lo llevé a Abort Cats. Abort Cats, no, está acá afuera. Max está por acá afuera, pasa que tomé la previsión de el corcho ese que está colgado de la piola, lo junté alrededor del pestillo para que no llegue, entonces no lo escuchás. Peñarol Inteligencia. Eso amerita un Peñarol Inteligencia. No será Richard Nixon, pero por lo menos sé silenciar a mi gato de formas no agresivas para él. Bueno, a ver, tenemos comentarios de la gente. Te cuento. Sí.
¿De dale. Dónde? Porque capaz lo dejaron en Facebook, en facebook.com/latortuliapodcast.
¿Cómo olvidé de Facebook? Sí, está perfecto. Facebook, Facebook está buenísimo, ¿no? Porque es donde ponemos todos los extras. Tienen que ir ahí, se mueve mucho la cosa, la gente nos deja mensajes. Es fantástico nuestro Facebook, ¿no? También tuvimos una mejora en estos días. Bueno, te cuento. Tenemos, esto lo podemos partir en tres partes. Tenemos los comentarios largos, tenemos los saludos y tenemos una crítica. ¿Por dónde crees que empecemos?
Me gusta la crítica, pero vamos a dejarla para el final.
Vamos a dejarla para el final, la crítica. Pero cuando digo crítica, no digo crítica bien. Digo una crítica tipo aquel que nos puso...
No, porque hay gente que deja críticas.
No, hay gente que deja críticas muy ubicadas.
No, muy buenas. Capaz la vas a leer, la que dice: me gustaría que estuvieran por separado las referencias. A mí me pareció una idea muy buena.
No la iba a leer, pero.
Pero me dejaron, y sí, tienen razón. Sí, deberíamos dejar al final de cada podcast nuestras fuentes y que queden bien para que puedan buscar información adicional. Es muy buena.
¿Cómo dijiste las fuentes de Richard Nixon?
Ay, cerré el navegador. Bueno, era.
Yo las digo, yo las digo.
On China. Sí. Las memorias de, me las acuerdo, de Winston Lord.
Correcto.
Y bueno, Wikipedia lo pongo siempre.
Después Nixon in China, una ópera de tres actos del compositor John Adams con el libreto de
Lee. Eso lo ponía como referencia de que había una ópera de este tema.
Bueno, bien, fantástico. Ya está, dijimos mismo las referencias. Igual vamos a tomar la crítica.
Disculpen, porque usé en parte Google Translate, a veces sé inglés, pero a veces me aburre, traduje con Google Translate, por eso sonaba tan horrible todo lo que leí de Lord Winston Lord.
Básicamente, lo que vamos a decir es que el oyente que nos hizo la crítica, le vamos a hacer caso y yo voy a empezar a incluir en cada post, abajo de la descripción de dónde sacó la imagen, la bibliografía. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Comentarios? ¿Saludos?
Vamos a comentarios.
Bueno, el primer comentario es de Gabriel, el primer comentario, que es mi papá. siempre que mi padre nos escucha y nos dejó un comentario. A ver, ¿qué nos aporta de interesante? Dice, mira, voy a rescatar un poco, nos hace un montón de comentarios del tema de China, la relación de los personajes de la serie Madame Mao, y nos habla del tema del acercamiento entre China y Estados Unidos, eso, pero nos deja como reflexión, nos deja lo siguiente. Dice, comparto plenamente la reflexión final de que somos ciudadanos del mundo ante todo. Personalmente soy contrario a los fundamentalismos y nacionalismos de todo tipo, porque la distancia entre reivindicar una postura y creerse enseguida ser superiores a los demás y dueños de la verdad, hay un pasito muy corto y peligroso. Así que no sientan vergüenza que los acusen de socialdemócratas, porque aunque hoy el estado de bienestar está en crisis, sigue siendo la mejor opción combinado con la democracia y los valores republicanos, que tantos siglos de sufrimiento costaron al mundo occidental alcanzar. Otra cosa es cómo hacer para poder financiar ese estado de bienestar. Gracias por todas las reflexiones que aportan. Yo no siento vergüenza que me acusen de socialdemócrata. ¿No? Yo lo que dije nomás es que me parecía muy divertido que me identificara.
Se te escapa a veces lo de socialdemócrata.
Sí, pero la vergüenza no me da. Eso, como que le aportamos muchas reflexiones muy diversas. Y
es importante lo de ciudadanos del mundo, y me gusta lo de nacionalistas, pero la próxima vez que alguien diga, porque Da Vinci era italiano, Gardel era uruguayo o argentino o francés. Pero estoy pensando que no conozco mucho esas rivalidades, salvo de Uruguay que se quiere.
Sí, es
inexplicable. ¿Se dan en otros países?
En otros países, vos decís
España le reivindica cosas a Francia, por ejemplo, Ecuador, esa nación.
Ecuador le reivindica a Perú la nacionalidad del delfín, por ejemplo. Dice, en Ecuador, habrá alguien en Perú que dirá, no, pero el delfín no es ecuatoriano, el delfín es peruano.
No sé, es como Simón Bolívar, capaz se lo pelean varios, pero no.
Sí, pero Simón Bolívar se sabe dónde es como muy poco ambiguo.
Sí, pero en ese momento eran otros países.
Capaz que viste, dijiste los China y Mongolia. Capaz que de ahí reclaman a Gengis Khan, ¿viste? Yo sé. Bueno, después tenemos un comentario de Didius Julianis. Y este comentario te encantó y te voy a leer. Él lo que hizo fue, nos trató de traducir el nombre Yang Qing, que es el nombre de Madame Mao. Dice, aunque ni chino ni español es mi lengua materna, creo que podría ayudarte. Y dice que Yang es río. Por ejemplo, los chinos llaman al río Yangtze, Changxiang o río largo. Y que Qing es verde, azul, joven, lo sano, la naturaleza. Entonces él interpreta que el nombre quiere decir el río azul, pero también implica la juventud. La naturaleza, la fertilidad, y piensa que Qing es una referencia al mismo azul del nombre Lamping. La distinción entre verde y azul es más reciente que la palabra Qing, y Qing puede ser lo que llamamos amarillo, verde, azul o aún negro. Y dice que le encanta la tortuga y que si quiere ayuda con que tenemos ayuda con mandarín, que avisemos. A vos te encantó este comentario.
Me gustó muchísimo, cierra con lo de Lamping, cierra con el nombre también que se pone a posterior, que yo lo había traducido. Como sí. Verde, como calmo, así que tiene sentido. Qué complicado que es el chino que usa varios colores en la misma palabra, pero seguramente todas van en es otra visión, en lo joven, en lo fresco, y tal vez cuando yo le había traducido el primer nombre a una manzana azul, en realidad era una manzana fresca y venía por ese lado. Él me está diciendo que puede tener otro significado. Esto que los chinos usen una palabra para varios colores o varias interpretaciones,
¿Dónde se ha visto que en un idioma una palabra tenga más de un significado, ¿no?
Bueno, eso puede pasar. No, pero acá que tengan, pero son como percepciones. Nosotros también la tenemos. Verde para nosotros quiere decir natural, fresco.
Sí. Ah. Sí, pues el partido verde. El claro. Partido verde. Si hiciera un partido que peleara por más emisiones de carbono, le pondría partido verde porque le da como un baño de. Le da como un baño de que en realidad no soy tan terrible como soy. En realidad.
No, pero verde también quiere decir light, también lo puedes poner como algo más orgánico, como natural. Tiene otros valores. Como latino. Latino a veces quiere decir de latín, de los romanos, latino Sudamérica, o latino quiere decir porquería. Cuando vos decís gané un Grammy latino.
Que automáticamente lo pone la calidad de
categoría. ¿Qué haces? Claro. Yo hago pop latino.
Pop latino, una porquería.
Latino claro. Es como de segunda mano.
¿Ves? Por eso, esa gran frase. Nosotros somos un podcast latino.
Sí. ¿No
podemos catalogar como podcast latino? Sí, somos un podcast latino. Yo,
con la connotación que tiene igual que
con en la gran latino. Claro. Yo me quedo con la frase de Jaime Ross. ¿Te acordás cuando le preguntaron por Rada? Cuando estaba haciendo todas las cosas nuevas, y chacha muchacha, y pero con vino tinto y pan y eso. Y Jaime Ross contestó, no, Rada, viste que hay una pica entre ellos muy fuerte, ¿no? Dice, Rada, en esto del pop latino le está yendo muy bien. Tac, lo mató. En una frase, sin decir que era malo, lo defenestró. Bueno, después.
Latino quiere decir eso.
Sí, latino quiere decir de segunda mano. Bueno, a ver, Ceci. Ceci dice, nosotros ese chiste lo podemos hacer porque nosotros somos latinos. Pues somos uruguayos, si no, no podríamos hacer este chiste. Si fuéramos españoles, quedaríamos como que somos rancios, no sé. ¿No te parece?
Sí, podrían quedar así, pero no dejaría de ser real.
No dejaría de ser cierto.
Es
cierto. ¿Vos viste qué linda la transmisión de mando de Argentina, Seba?
Sí.
Eso, qué lindo. Qué como
así son las transmisiones latinas.
Cosas acá, cómo me gusta, qué divino. Bueno, listo. A ver, Ceci nos dice: estoy amando cada episodio de Seba va a China. He aprendido pila de cosas y quiero rescatar especialmente las lecciones que nos llevan por vía de la hermana del mencionado Seba, que no sé quién será, pero me parece que de China sabe un montón. Bien, esa fue Ceci. ¿Algún comentario de esto o pasó el siguiente?
No, mi hermana también se llama Ceci. Y sí, sabe bastante de China. Es más, iba a poner una foto y dije, no, por una cuestión de intimidad, no se le ve la cara igual mi hermana con un sombrero de China que se compró en la Gran Muralla.
Mi hermana nos da me gusta todo el tiempo.
Sí.
El Facebook, todo el tiempo. Es bueno, es una cosa buena.
Sí. En el ranking de Facebook, Mark Zuckerberg, claro, nos paga con eso.
Que lo siga haciendo. ¿Quiénes siempre nos dan me gusta? Son unos cuantos. Bueno, Gama nos dice, Gama escuchó el programa de Jodorowsky y mirá lo que dice Jodorowsky. Dice, hacer algo en un oficio no significa dominar el arte. Dice que es todo un personaje, pero de artista dice que solo rescata la parte de historietista, que lo demás no le convence tanto. Ese es el comentario de Gama sobre Jodorowsky.
¿Algún decir, de Jodorowsky, que nos quedó esa parte trunca, teníamos más casos, porque iba a ser un programa no solo Jodorowsky, sino que iba a ser más largo y vamos a hablar, capaz lo tocamos en otro tema.
¿No lo querés hacer en el programa de fin de año?
Podríamos ver los ejemplos de psicomagia que no salieron en ese programa, tenía un audio solo separado de psicomagia, que la verdad eran buenísimos. Y quiero decir que de Jodorowsky arranqué a leer el Tincal
y el cómic. Dicen que el quinto elemento le afanó todo.
Voy a leer más, la verdad, leí un cacho y no me parece tan
bueno. Vos sabés que ahí me decís Tincal y yo pienso en un bar donde se comen chivitos.
Sí, una cosa así. Un bar latino. Es un cómic latino.
Hay uno en la Rambla, acá en mi calle, Emilio Frugón, y la Rambla está el Tincal. Bueno, Universalis. Universalis nos deja un comentario sobre la parte de Aníbal y nos dice: los galos era lo que usaba Aníbal para desgastar a los romanos, y los íberos eran bastante superiores, especialmente la caballería y los honderos. Si no, ¿por qué costó unos